thought a chance had passed. You go and save the best.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estás escuchando el invierno 2017 de Sol Frecuencia Primera, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Radio Activa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Presentamos Extremos en Sol Frecuencia Primera. La señal de la nueva era. Con ustedes, Ana Rosa Liendo, Junior Lavado y Sandro Parodi. Voces identificativas, Jem, Chica Migraña y Mit. Extremos en Sol Frecuencia Primera. La señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio. Titulares, episodio número 457 en Sol Frecuencia Primera. Tragedia, bus panorámico se desbarranca en laderas del Cerro San Cristóbal en Lima. Hasta el momento cuentan 7 fallecidos y cerca de 50 heridos. Amnesia, conozca el olvido y borrador de memoria de la generación Millennium y las generaciones Y y Z sobre la realidad peruana y el terrorismo. Guerra. Dictador Nicolás Maduro humilla a presidente colombiano Juan Manuel Santos, pidiéndole que se hinque ante él, implícitamente declarándole la guerra. Consecuencias de una pésima gestión de recursos humanos. Conozca lo ocurrido esta semana en tiendas Oeschle Record. En este episodio de Extremos nos reencontramos con el polifacético Record Guinness, Felipe Carbonell. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 457, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera. Y esta canción fue la canción estrella del 2013. Mari Carmen Marín junto a Diego Dibós, Hasta el Fin del Mundo.
Solo cruzamos las miradas y nos dimos cuenta
que el tiempo enseña a valorar la vida.
Todo nace con una sonrisa y con el deseo
de estar contigo para siempre.
Solo tú y yo, hasta el fin del mundo. Luz que brilla, estrella que ilumina en la niebla. Yo te necesito para siempre y no quiero perderte. Con un beso tuyo cambia de colores este mundo. Nunca más te alejes, quédate conmigo para siempre. Para siempre.
Que el tiempo enseña a valorar la vida.
Todo nace con una sonrisa y con el deseo
de estar contigo para siempre.
Solo tú y yo, hasta el fin del mundo. Estrella que ilumina en la niebla. Yo te necesito para siempre, no quiero perderte. Con un beso tuyo cambia de colores este mundo. Nunca más te alejes, quédate conmigo para siempre. Para siempre.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Para siempre, amor. Para siempre, amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estás escuchando el invierno 2017 de Sol, Frecuencia Primera, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Radio Activa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 457 en Sol Frecuencia Primera. Con ustedes, Junior Sandoval.
Lavado, lavado.
Ay, Junior lavado.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Para los escuchas, igual en los momentos que nos van a escuchar y nos van a seguir en este episodio número
457.
457, ¿no? Fabuloso.
Sí, fabuloso. Pero, ¿por qué antes te apellidabas Lavado y ahora, perdón, Sandoval y ahora Lavado? ¿Cómo es?
No, Sandoval, no sé.
Nunca.
¿A quién has recordado, no? Que de repente un amigo cercano tuyo, quizá, por ahí, te has acordado. Lavado Saavedra es mi apellido.
Bueno, ok. Ok, correcto. Ana Rosa está con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos acá a Extremos en Sol Frecuencia Primera. Bueno, comenzamos el programa con algunas noticias no tan agradables y remecidos también por los últimos movimientos telúricos acá en Lima, Perú. Y nada, bienvenidos.
Bien, empezamos de inmediato el programa. Eso es Extremos, episodio número 457. Vamos con las informaciones. En unos momentos nos va a acompañar, además de Fonchi, que ya, bueno, obviamente va a estar en el momento de su programa, nos va a acompañar Felipe Carbonell. Nuestro amigo Felipe Carbonell, hace mucho tiempo que no sabíamos de él, el gran empresario español, residente en Perú desde hace mucho tiempo, peruano ahora, por supuesto, y récord Guinness de contar chistes.
Excelente invitado que el día de hoy va a compartir con nosotros sus experiencias. Importante para los jóvenes que tienen este emprendimiento, ¿no? De querer lograr un récord a nivel mundial. Sobre todo vamos a preguntarle sobre la experiencia y trayectoria que tiene este destacado humorista español que radica aquí en nuestro país.
Y además también, no solamente humorista, sino también empresario, como te digo, dueño de Carbonell Transports. Recuerdo pues cuando en los años 80 se hizo muy conocido con este tema de los récord Guinness. Él contó chistes durante 100 horas sin parar. ¿Sabías eso? 100 horas, increíble, ¿no? ¿Cuánto tiempo, ¿no? Para poder hacer eso.
5 horas, perdón.
No, 100, 100. 100, 5, 5 cualquiera, ¿no?
Obviamente, ¿no? Y solamente, no solamente, tiene ya 5 récords en su haber.
Ajá. ¿Y también, qué otros récords tiene?
De las mismas cantidades, ¿no? Otras cantidades de horas, ¿no? En chistes, contando de forma consecuente. Ajá. Chistes sobre todo, ¿no? Es muy destacado en el humor.
Bueno, veamos cuáles son los récords que Felipe tiene. El primer lugar, a ver, primero dice contar en 40 horas más de 5.000 chistes en 1983 en el ya fenecido Hotel Crillón del Cercado de Lima. Contar en 72 horas 9.000 chistes en 5 idiomas. En 1988, en el Hotel Alfa de Lisboa, Portugal. 100 horas contando chistes sin parar. En 1990, en el Hotel Sheraton, en Lima. 365 chistes en una hora. En el año 1993, en la Feria del Hogar, que ya no existe. Y 11 horas volando sobre el Perú contando chistes con la línea aérea Fawcett, ya desaparecida, en el año de 1996. Wow. ¿Tú te sabes contar un chiste rápido?
Bueno, lo acabo de escuchar.
Pues, acabas de aprender uno. Pero digo, contar de manera así tan fluida, hay que tener mucha táctica, creatividad, ¿no?
Mucha creatividad,
para poder crear. Él crea chistes, ¿no? Inclusive de un momento a otro hay que tener mucha fluidez, ¿no? Mucha rapidez mental. Y él ya a sus más de 80 años aún la tiene, y eso es algo muy loable. Además, nuestro querido Felipe Carbonell ha sido asesor de los récords de la alfombra de pétalos de flores más grande del mundo en Tarma, la parrilla de carne de alpaca más larga del mundo en Canchis, Tijuana y Cusco, el pie de papa más grande del mundo. Ahí dice pie.
Un pie.
La causa en forma de camiseta más grande del mundo.
¿La
causa?
Ah, la causa.
La sí. Plantación de 27.166 taras en 5 minutos para el Ministerio de Agricultura. El pastel de frutas más largo del mundo para la Casa de Chantilly. La carrera ciclística más alta del mundo, 4.200 metros para el grupo Alpaca. El baile de marinera más numeroso para Mayo y Pilsen Trujillo. El rollo de papel higiénico más grande del mundo para Kimberly Clark. La chompa más grande del mundo para Coats y Los Cadena. Y el ceviche más grande del mundo en el Callao.
Chimpún Callao, ¿no?
Carambas. El ceviche más grande del mundo. Pero ¿quién se comió todo esto y no invitó? Ahí está. ¡Wow! Es interminable. Has llenado un
estadio. Querías estar tú, Sandro.
Pero mira, has llenado un estadio de lado a lado. Con una mega batea de ceviche.
Es totalmente gastronómico, ¿no? Yo diría astronómico, jugando con las palabras gastronómico, astronómico.
Pero eso se lo comieron. Carambas, pero mira cuánto ceviche hay ahí. Y se lo tienen que comer rápido, si no se malogra.
Ah, claro, pues no, y tú hubieras ido con tu tenedor.
Sí, no, pues, pero uno no se puede comer semejante cantidad de pescado. ¡Wow! ¡Qué tal cantidad de ceviche! ¿Y cuánto trabajo para hacerlo? Y él ha estado ahí asesorando y todo ese asunto. ¡Qué bueno por nuestro queridísimo y muy memorable amigo Felipe Carbonell, que nos invitó a su casa en su oportunidad cuando vivía en San Isidro! Ahora vive en La Encantada, pero se dice Surco o Chorrillos. En realidad es un lugar que se encuentra en disputa. Pero en fin, vamos a ir con ello más adelante en el programa, ya en unos momentos, sí, porque ya está cerca Felipe para estar con nosotros aquí en el programa. Mientras tanto, vamos con la noticia urgente: 7 muertos tras el despiste de un bus en el Cerro San Cristóbal. La nota a continuación en extremos. Más de 10 unidades de rescate están trabajando en el lugar.
Bajando del Cerro San Cristóbal, no sabemos todavía la causa, eso va a ser investigado. Y de fuera del bus habían 4 cadáveres y inmediatamente ha caído. debajo del bus habían tres cuerpos que ya los bomberos estaban haciendo lo posible por rescatarlos, pero ya sin vida. Esperamos de que tanto los heridos como los que ya fallecieron sean el único número que conozcamos, porque no sabemos si al levantar esta carrocería podamos encontrar algún otro cuerpo. Ojalá que no. Estamos tratando de contactarnos con los responsables de esta empresa para conocer cuántos eran los pasajeros, sumar los heridos y los que tenemos en el lugar, más los fallecidos, para saber si son los únicos que teníamos en este medio de transporte.
Estamos hablando de, hasta el momento, 7 personas fallecidas y más de 20 heridos.
Más de 20 heridos. Como les repito, hay 20 que han sido evacuados, los que estaban una emergencia, necesitaban ser atendidos de emergencia. Los demás y los médicos, tanto de bomberos como del SAMU, los evaluaron y consideraban de que no tenían necesidad de una atención de emergencia, por lo tanto se quedaron en el lugar. Ya poco a poco ellos van a ser evacuados con tranquilidad, pero sin embargo los aproximadamente que estaban necesitando ser atendidos de emergencia ya están en algún nosocomio por cerca del lugar donde se produjo el accidente.
Bien, en estos momentos, ¿qué hipótesis maneja la policía respecto a las causas del accidente?
Todavía no, pero suponemos que el conductor ha tenido que hacer alguna maniobra evasiva para evitar algún accidente o cualquier otra que podríamos imaginarnos, ya que ellos están acostumbrados a esta ruta. Vamos a hacer una investigación también para conocer si el chofer ha sido conductor por este lugar, si la empresa tiene autorización para llevar a cabo este tipo de transporte, pero eso queda en investigar. Lo prioritario para nosotros hasta el momento ha sido atender los heridos, ver lo que podemos hacer luego para el levantamiento de los cadáveres en el caso de las víctimas.
Tragedia realmente en el Cerro San Cristóbal. Yo he tenido ocasión en varias oportunidades de ir allí, es más, Rent a Car Perú ofrece también servicios hacia esa zona, y pues los buses grandes no deben subir hasta allá, a lo mucho los sprinters y las combis. No sé por qué ese bus tan grande tuvo que subir toda la cuesta del cerro, ¿cómo se le autorizó a ello?
Efectivamente, ¿no? La municipalidad aquí tiene que tomar cartas en el asunto y verificar.
Más que cartas en el asunto, ver la responsabilidad, ¿no?
La responsabilidad netamente de la empresa, que efectivamente acaba de cerrar su
cuenta. 8 muertos ya no son 7.
Y sigue
8.
Subiendo la cifra, ¿no? Nos damos cuenta de que seguramente pueden haber más, entre criaturas, niños, ¿no? Personas de edad, y la responsabilidad netamente a fondo de la empresa que acaba de cerrar su cuenta de Facebook, ¿no?
Sí, es correcto. Bueno, vamos, acá tenemos más información sobre estos lamentables.
Uno de los muertos, 7 muertos, ¿no? Uno de los muertos, 7 muertos, ¿no?
Ahí está el bus desbarrancado ya al pie del cerro, y bueno, y todo este saldo dantesco que ha generado. Mucha gente que sube allí, es ocurrido a las 4:53 de la tarde, siempre se pregunta si es que se va a caer, ¿no? Le da esa sensación, pues lamentablemente parece que finalmente esto ocurrió. El bus se encuentra a la altura de la Alameda de los Bobos, cerca pues también del Alameda de los Descalzos, completamente pues desbarrancado.
Claro, es que prácticamente ha volado. Al parecer, es lo más probable que al dar las vueltas o al bajar y al ir en exceso de velocidad, porque es lo que afirman los testigos, que el carro estaba yendo muy rápido, ha salido, ha dado vueltas de campana y luego ha caído en picada, ¿no? Entonces esa forma tan violenta es lo que causa mayor estragos, sobre todo que dicen que este tipo de ómnibus no tienen la parte de arriba cubierta, o sea, están más expuestos los pasajeros.
Panorámico, ¿no?
Ajá, claro.
La tendencia, entiendo, del conductor, creo que la irresponsabilidad de bajar a alta velocidad no manteniendo un equilibrio, tomando en cuenta que estamos hablando de un cerro en puntada, ¿no?
Claro, y un buzo pues de esas características precisamente se ladea, ¿no? O sea, tienes que ir con mucho cuidado para poder manejarlo, sobre todo en bajada, pues, ¿no? Que por lo general, pues ya por la misma presión el carro va más rápido. Qué lamentable la verdad, porque se supone pues que entre otras cosas las personas que están dentro de este bus iban a pasar un día bonito, ¿no? Un día de turismo, un día de paseo, de entretenimiento, y no se esperaban pues una tragedia como esta.
Bueno, esta semana, bueno, ayer, anteayer, sábado, en la noche, un sismo de 4,8 grados en la escala de Richter remeció la ciudad capital, Lima. La nota a continuación, con Jimmy Chinchay.
Felipe, disculpa que te corte, se está sintiendo en estos momentos un temblor en Lima. Estamos en vivo, Felipe, si tú tienes alguna información allí respecto a la reacción. Acabamos de sentir un movimiento muy fuerte, han sido dos movimientos sentidos aquí en vivo en Canal N. Pedimos a la población que está en sus casas mantener la calma. Se acaba de sentir un movimiento, dos movimientos por lo que hemos percibido. Y bueno, estábamos en vivo con estamos Felipe nosotros, Ríos.
Jimmy.
Vamos, Felipe.
Así es, Jimmy. Estamos nosotros aquí en la estación Quilca, donde estamos ubicados frente a la Casa del Pueblo. Hasta aquí no se ha sentido mucho aún.
Claro, estás en la calle.
Debe ser por el movimiento, sí. Debe ser también por el movimiento y el tránsito vehicular que hay. Y en este lugar, en estos momentos, no vemos mucha gente, sin embargo, hay unos que otros por acá. Señora, ¿usted ha sentido el movimiento telúrico? ¿Ha sentido el temblor?
¿Ha habido temblor?
Están un poco
sí,
sorprendidas.
Claro, están en la calle.
Decía por el... Es por el movimiento y el tránsito de vehículos que se registra en este lugar, debe ser. Pero seguramente la gente que está en las casas debe haberlo sentido con mayor intensidad, puesto que es un lugar más es solitario, tal vez. Es por eso que acá en este lugar no hemos podido percibir este movimiento sísmico, Jimmy.
Así es.
Bueno, Ana Rosa, mientras tanto, estaba en un centro comercial y tuvo que ser atendida por los paramédicos.
Entró
una crisis de pánico, decía a qué hora para y clamaba a Dios.
Bueno, acá tengo una grabación que cierta persona envió en pleno temblor, supongo. Yo ni enterada de que estaba viendo temblor.
Ni enterada. Hace tiempo escuchaba esa frase, no sé, alguien la dijo.
Y este...
En la prehistoria.
Una
bueno, vamos a continuar
una con... Una grabación queremos. Llena de pánico.
¿Tipo de pánico? ¿De qué? De qué
sí, por ejemplo,
queremos, los escuchas.
Ya es que borro yo.
Quieren saber...
¡Temblor!
¿No miras que es la voz de nuestro Sandro?
¿Nuestro Sandro? ¿Qué es eso? Por favor.
Así que
yo fobia, sí cumplo
fobia.
Y no estaba en un centro comercial. Ya me había ido a ver
picante, ¿no? Teatro.
Yo estaba todavía en la calle. Por eso seguro tampoco no sentí.
Yo me encontraba nada. En un bus. Obviamente no se sintió. Justo estábamos saliendo de una jarana así, pero a matar. Y
estás de París.
Estuvimos abordando el bus. Obviamente la gente sí se vio a los alrededores saliendo de sus viviendas porque fueron remesones dos muy, con muy mucha potencia, ¿no? Aparentemente con una sensación de prolongarse, pero gracias a Dios quedó en nada, ¿no? Fue uno...
Quedó ahí nomás.
En unos segundos terminó, ¿no? De 4.8.
¡Apágate hoy!
Bueno, a propósito del temblor, se comenzó a viralizar en un mensaje en Twitter que analizaba el periodo de tiempo entre los terremotos que han habido acá en Lima, y el promedio era 43 años, lo cual significaba, según esa hipótesis, que debía haber un temblor o un terremoto, perdón, o era hoy día o ayer, perdón, o es en octubre, según esas ese análisis de las fechas en que se dieron los terremotos, de los
predicciones,
años,
predicciones,
un análisis, más que una predicción, un análisis de la secuencia de los terremotos que han habido en Lima los más fuertes, sobre todo los años en el intervalo que habían entre uno y otro, uh-huh, y las fechas en las que se daban, ¿no? En julio y octubre, julio, o sea, más o menos así este.
Y mira, ¿no? ¿Qué ocurrió?
Todavía no ha pasado, pues, ¿no? Porque supuestamente debería de haber habido o sea, ahorita deberíamos estar informando un terremoto, por ejemplo, desde ese punto de vista, o de lo contrario, en octubre. Bueno, esperemos que no, y que lleguemos a concluir este 2017 sanos y salvos.
Bueno, así Felipe es. Carbonell va a estar con nosotros ya luego del corte. Vamos a regresar en Extremos, episodio 457.
Cherish. comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estás escuchando el invierno 2017 de Sol Frecuencia Primera, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Radio Activa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, estamos de vuelta en Extremos, episodio número 457, y estamos en contacto con nuestro querido amigo Felipe Carbonell. Él, como les comentaba, es un gran humorista peruano, ganador del premio, perdón, del récord Guinness de contar chistes ilimitadamente, no, durante 100 horas. Ese fue su primer récord, en realidad, el primer récord de Felipe. De ahí hubieron otros más. Sí, ¿qué tal, Felipe? Bienvenido al programa. ¿Hola? Sí, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo le va? Bienvenido a Extremos, ¿cómo te va? Mucho gusto de estar contigo nuevamente después de mucho tiempo.
Exacto, mucho gusto el mío también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Ahí bien, acá estamos con el equipo del programa, un poco recordando viejos tiempos de que te conocemos y un poco comentando todos tus logros, como los que hiciste desde comienzos de los años 80, con ese récord de las 100 horas de contar chistes, y luego otros más, inclusive uno sobrevolando el Perú con Fawcett, y luego, bueno, asesorando diversos récord Guinness, entre ellos el más grande, que realmente me ha sorprendido, no sé cómo lo pudieron haber hecho, de el ceviche más grande del mundo. Felipe, ¿estás con nosotros? Está que se corta la llamada. Vamos a intentar retomarla en unos momentos. Esto es Extremos, episodio número 457. Vamos a hacer la comunicación por otra vía para podernos comunicar. Sí, Junior, ¿qué nos comentas?
Me escucho muy, muy, muy atento a Felipe. Esperemos arreglar el tema técnico. Y efectivamente, como un preámbulo para escucharlo, ya lo habías anunciado al inicio del programa, son 5 récords Guinness que tiene en su haber Felipe, y sobre todo uno de los más importantes, ¿no? El quinto, 11 horas volando sobre el Perú contando chistes con la línea aérea Fosse en el 96.
Ajá. A ver, si ya tenemos a Felipe. Felipe, ¿estás de nuevo con nosotros? Hola. Estamos intentando retomar la comunicación con Felipe Carbonell en Extremos. Bueno, Ana Rosa está intentando retomar el contacto con él. Yo recuerdo que hubo en Sol Frecuencia Primera varios proyectos con Felipe Carbonell en su momento. Y esto, wow, esto estamos hablando de 1992. Okay, ahora sí, Felipe, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Ahora sí creo que te escuchamos perfectamente.
Bien hallado, muy bien.
Bien, acá estamos con todo el equipo del programa, escuchando y recordando viejos tiempos, de las cosas que habías hecho. Una de las cosas que también nos ha sorprendido mucho es que, además de los récord Guinness que posees, has estado asesorando también a otras personas que han querido hacer récord Guinness, como el más reciente, el caso del ceviche más grande del mundo. Yo no sé, bueno, realmente cómo han preparado un ceviche tan grande y cómo se lo han comido.
Bueno, ha sido muchos récords que he asesorado. Precisamente ahora me estás llamando cuando en la Municipalidad de Lima están dando los últimos toques para que le sirva de asesor de un récord de más niños con orquestas y coros cantando en la Plaza de Armas, en el atrio de la Catedral, por Sinfonía, que Sinfonía es el grupo que auspicia Juan Diego Flores, sí. Y quieren batir un récord. Precisamente el otro día tuve el gusto de conocerlo, el Cahuide, que estuvo haciendo una inspección a los grupos que tiene, y la Municipalidad de Lima quiere hacer ese récord, y estoy casi seguro de que lo vamos a realizar en diciembre próximo, y sirvo de asesor también, que es lo que he hecho muchas veces y sigo haciendo.
¿Un para la Navidad, más o menos?
Así es. Yo he asesorado muchos récords. Entonces, continuamente me llaman o me piden. Algunas veces es un poco complicado el saber cómo hacer el récord y si hay o no hay. Y si hay, cuánto es lo que se tiene que hacer más, o si no hay, cuál es el giro que debe de tomar el récord, ¿sabes?
Felipe, una consulta. Tú que eres un experto ya en todo esto, ¿cómo es así que en 1983 se te ocurrió un poco empezar a hacer esto del récord Guinness, y en este caso específico del tema de chistes? Contar chistes con tanta fluidez requiere de mucha agilidad mental y mucha creatividad, y evidentemente tú la tienes, y anteriormente te hemos entrevistado, recuerdo, para Amanecemos Contigo, creo, y también para el programa periodístico de Frecuencia Primera allá por los años 90, y recuerdo pues que ahí te mandaste con creo que un par de chistes. ¿Cómo así se te ocurrió incursionar en el récord Guinness?
Pues sabía que había un récord, lo había leído hacía tiempo. Y yo sé que, aparte de que tengo bastante resistencia física, que aún la tengo, en fin, tengo con una colección bastante grande de chistes, y pensé que lo podía hacer porque el récord estaba en 48 horas, que lo tenía un capitán Cristel sueco, y yo sabía que se podía hacer. Por eso no lo quise hacer por escaso tiempo, sino lo hice por 48 72 horas. Uh-huh. Yo tengo varios récords, ¿sabes? De contar chistes. Uno era de 48, otro de 72, y el último, que creo que tú recuerdas, es de 100.
Claro.
Luego hice también otro en la Feria del Hogar, en presencia de Celia Cruz y de Oscar de León, que fueron 365 chistes en una hora.
Wow.
En lo que era la Feria del Hogar, que ya ha dejado de existir. Y más tarde, con Fawcett, hicimos un récord que era 14 horas y 11 minutos contando chistes en aviones. Entonces esos récords son míos, y luego en infinidad de oportunidades me han pedido que les ayudase y que fuera asesor, que es lo que hago. Aunque ellos también tienen adjudicadores, pero últimamente pues están, la cantidad que piden los adjudicadores es bastante respetable, viene a ser algunas veces hasta 10 y 20 mil dólares. Entonces yo sirvo de asesor, que es lo que estoy haciendo ahora con la Municipalidad de Lima. Ya les he dicho que vamos a intentar hacer el récord que quieren, pero me tienen que firmar el contrato, que espero que esta semana me lo firmen y me paguen la mitad para poderles asesorar en el récord de el mayor número de niños en coros y orquestas en la Plaza de Armas, en el atrio de la Catedral, en Navidades, en diciembre, creo. No me han dicho exactamente la fecha todavía. Estoy en contacto con Miguel Molinari, que es el presidente de Sinfonía, que es el grupo y compañía que financia, y Juan Diego Flores, que ha estado aquí ahora recientemente dando un contrato para los niños que sufrieron perjuicios con las lluvias y los desbordes y tal, y tuve la oportunidad de conocerlo y de recordárselo, que El Comercio lo sacó en una de sus crónicas de la visita que hacía Juan Diego estos días. No sé si está todavía en el Perú o se ha marchado.
Ya. Ahora, cuando tú has hecho esos récords de chistes que me cuentas, ¿los chistes los leías o brotaban de ti simplemente, de tu memoria?
Bueno, yo tengo una buena colección de chistes. Y luego también es muy fácil también, porque yo hablo francés, hablo inglés, me defiendo en portugués y en italiano, o sea que lo puedes hacer en diferentes idiomas. Uh-huh. Y también lo puedes alargar, o hasta incluso con mucho cuidado también tienes que repetirlo. No puedes leer, pero sí los puedes contar. Y entonces eso, claro, influía mucho, porque tienes un método, tienes que descansar 5 minutos cada hora.
O puedes acumular, ¿no? Los 5 minutos.
Yo lo que hacía, acumulaba un día entero y en 24 horas tenía 2 horas para poder bañarme, ducharme y dormir un poco, y tengo la facilidad de poderlo hacer porque en realidad duermo y sigo durmiendo pocas horas.
¿Y cómo hacías para no aguantarte el sueño y poder hacerlo?
Bueno, lo hacíamos siempre las 48 horas, la hicimos en el hotel en el Hotel Grillón.
Ya.
Luego las 72 horas le hicimos en el Hotel Alfa de Lisboa, en Portugal, también para beneficio de la Asociación del Cáncer. Y las 100 horas las hicimos en el Sheraton. Siempre lo hacía siempre en un sitio donde tenías una habitación y donde podías comer al mismo tiempo que podías seguir contando chistes, y ya sabía más o menos cuál era la técnica de poderlo hacer.
¿Y el sueño no te vencía?
No, ya te digo que yo estoy acostumbrado, incluso ahora es un poco complicado el dormir más horas de lo que duermo, que son muy pocas horas.
Correcto. Ana Rosa, adelante.
¿Qué tal, señor Felipe Carbonell? Hemos visto, además de su trayectoria como humorista, también ha actuado y ha compartido roles con grandes artistas a nivel mundial, como sí. Garner, Lola Flores, Mario Moreno.
Bueno, he tenido también la suerte de estar en Caracol, en Colombia, con Juan Verdaguer y con muchos humoristas, Arévalo de España también. En fin, siempre he compartido escenarios con bastantes de los humoristas, pero en fin, siempre es un gran placer el poder hacer en épocas, sobre todo en el Perú, que eran épocas de mucho problema y de mucho terrorismo, el hacer algo simpático, que era lo que llevaba a cabo este récord que te digo que hacía. Que además tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de sacar muy buen dinero para la Fundación y Liga contra el Cáncer, porque eran benéficos. También en Portugal también fue así.
Acá Junior también tiene una pregunta.
Sí, muy buenas noches, Felipe. ¿Me escucha?
Sí, te escucho perfectamente bien.
Ok, Felipe, veo que usted en su natal España, desde el 33, ¿no? De su día de nacimiento a la fecha, usted radica aquí en nuestro país. Me gustaría saber qué es lo que más le ha gustado, le sigue gustando de nuestro Perú. ¿Por qué usted se mantiene aquí en la patria?
Yo, como te digo, he vivido además en España, he vivido en Estados Unidos, he vivido en México, y al Perú siempre me cayó cuando venía por aquí, porque estaba dedicado a las mudanzas y al transporte internacional, y viajaba bastante porque en una época teníamos 11 oficinas en toda Latinoamérica. Luego tuvimos una especie de problema con mis socios americanos, a ver si... Y aquí me acogieron siempre con muy buena fe y con mucho cariño. Y el carácter peruano se adopta mucho a mi forma de ser. Yo he vivido casi todo el tiempo en colegios internos y en colegios universitarios con 200 personas. Y normalmente en el Perú también me ha caído siempre muy bien toda la gente que vive en este país. Y me sigue cayendo bien, por eso es que vivo aquí.
Muy bien, Felipe, cuéntame, respecto a estos asesoramientos, una persona que ingresa al tema de los récord Guinness, cuando logra el premio o la distinción del récord Guinness, ¿qué es lo que recibe en especial?
Lo más que recibes es un certificado,
ya.
Que es muy bonito, es un certificado oficial que te lo dan después de comprobar de que todo lo que tú has hecho, si no has sido un adjudicador el que ha estado presente, tienes suficiente fe de tener un par de notarios que certifiquen el acto, recortes de periódico, fotografías, videos, ¿entiendes? Te piden una serie de requisitos por los cuales no es necesario que venga un adjudicador, que como te decía antes, cobraba, no sé si eran $1,000 al día o 5,000, era una cosa así, y ahora ya la cosa es un poco más caro. O sea que tenía la oportunidad de poder conseguir toda esa serie de certificaciones para poder conseguir este certificado del Guinness, que lo puedes ver en mi página web.
Sí, sí.
Es www.felipecarbonell.com. Ahí tienes todos mis certificados de los récords que yo he hecho y de los récords también que he ayudado. Pues de hecho he ayudado a infinidad de empresas como fue Kimberly Clark con el rollo de papel higiénico más grande del mundo, al grupo Alpaca de Arequipa, que hicimos la carrera ciclista más alta del mundo. Hemos hecho la chumpa más grande también, que lo hicimos para Custer, una compañía inglesa, y luego récords como la causa, que en realidad la causa es una cosa peruana, pero tiene que ser genérica, entonces la titulaban Pay de Papa. Lo hicimos un par de veces, una para la Carmen de la Legua Reynoso, y luego la segunda la hicimos para un instituto gastronómico de Brasil. O sea, tengo infinidad de oportunidades de haberlo hecho. Luego también te da pena alguna vez, como me ocurrió últimamente en Sayang, que querían hacer el alfajor más grande del mundo y ya teníamos todo para hacerlo, pero lamentablemente no tenían quién era el que lo podía hacer y no llegamos a poderlo intentar, pese a que estaba ya aprobado por el Guinness que se pudiera hacer. O sea, la mayoría ha sido siempre un certificado que se ha logrado y el que trata de lograr, y que la publicidad que lleva con ello. O sea, si lo haces con fines de publicidad, tienes que tener también a un agente o alguien que te ayude también a divulgarlo por los medios de comunicación.
Cuando tú hablas de adjudicador, ¿a qué te refieres?
Pues un señor que viene, que pertenece al Guinness. Ajá. Ahora tienen uno que está en Paraguay. Por ejemplo, cuando a mí me pidió Pilsen Trujillo que hiciera la marinera más grande del mundo, yo les dije qué es lo que se tenía que hacer, los asesoré y les dije, bueno, también hay un adjudicador que puede venir y darles el título.
Claro.
Y así lo hicieron, a mí me contrataron como asesor. También ocurrió cuando hicimos lo de Kimberly Clark, y también vino un asesor o un adjudicador, como te he dicho, cuando hicimos el récord que tú me has mencionado antes del ceviche más grande del mundo. También yo tengo otro récord, que es el del Parque de la Reserva, las fuentes cibernéticas más altas del mundo, y también vino un adjudicador.
Por lo que me comentas, Felipe, Perú entonces ostenta una gran cantidad de récord Guinness.
Tienen una gran cantidad, sí, tienen muy, muy, muy variada cantidad de récord Guinness. Yo creo que lo tengo por ahí en alguno de los correos, que si tienes curiosidad te lo puedo enviar, pero Perú tiene muchos récord Guinness. Mira, estaba también hasta Héctor Chumpitas, que era el que había vestido la camiseta del Perú más veces en un equipo. Ya lamentablemente no creo que lo tenga, porque ya, en fin, ya está retirado. Y hay récords que pasan, porque ellos te sacan un libro todos los años, pero no siempre te sacan los mismos récords. Dicen que tienen 60.000 récords, lo cual es un poco complicado. Algunas veces, cuando tú tienes que batir un récord, te piden que lo veas a ver dónde está el récord que tienen o no tienen para poderlo solicitar. Tú no puedes llegar a hacer un récord Guinness sin haberles notificado a ellos que lo vas a hacer y tener la aprobación de que ellos tienen consentimiento para que tú lo puedas intentar.
Randy Calandra, nuestro colega locutor, hizo en su oportunidad un récord Guinness. Entiendo.
No creo que lo llegó a conseguir, lo intentó dos veces.
Lo intentó.
La mayor tiempo en la radio. Yo lo también lo ayudé, no sé si lo llegamos a conseguir. Otro que tenía también un cupo, también lo ayudé, no sé si lo llegamos a conseguir. Otro que tenía también un potencial récord, pero nunca lo hizo oficial, era Augusto Polo Campos.
Ya.
Que tenía una gran facilidad de poder al mismo tiempo de inventar canciones el mayor tiempo también. Cantando y haciendo canciones que él se le ocurría, porque era una Augusto Polo Campos, que espero que esté bien porque está muy malito. Tenía una gran facilidad, porque decía que tenía una inspiración siempre, no solamente para componer las canciones tan bellas, sino para componerlas en poco tiempo.
Uh-huh.
Yo me acuerdo que lo hicieron sacamos dos diccionarios de la Real Academia y cortamos en tres partes y le dimos tres nombres y luego sorteamos el ritmo de la canción que tenía que hacer, y también me pareció sumamente original, pero no se hizo nunca de una manera oficial, a pesar de que lo publicaba así, yo en realidad lo tenía, porque es un genio de la música y de la facilidad que tiene de hacer canciones. Ha hecho también himnos, yo me acuerdo que hizo el himno del Club Lawn Tennis, hizo también que yo lo había recomendado, el himno del Automóvil Club, en fin, y varias cosas que tiene una gran genialidad por esa inspiración que dice, y espero que la siga teniendo.
Entonces, por lo que me cuentas, Felipe, una persona, grupo o empresa puede solicitar el récord Guinness para que venga el adjudicador desde Guinness Records.
Bueno, mira, en realidad pueden ser varios, o sea, tú puedes, en este caso en particular del récord que van a hacer en diciembre, la municipalidad quiere salir, o sea que puede salir la municipalidad de Lima auspiciando al grupo Sinfonía, a ver si ya ha colocado a dos, o sea, normalmente. Y siempre tiene un efecto de publicidad que puede ser empleado por el que lo hace para poder...
Claro, pero digamos que si no lo logra, la inversión que hizo con Record Guinness no le va a ser devuelta.
No le devuelven nada, ni devuelven el récord que intentó, ni nada. O sea, es una oportunidad que tiene, claro, porque hay que fijar la fecha.
Pero puede intentarlo NS.
Hicimos uno muy bonito, muy bonito, muy bonito, en Canchisicuani.
Sí.
Cusco. Hicimos la mayor pachamanca de
alpaca,
oficiado por las señoras del Canchis, que eran unos 150 metros de mesas donde se consumía la pachamanca. Ese tuvo colorido muy 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 grande, tuvo su gran aceptación, y fue muy simpático porque lo hizo el partido que tenía la alcaldía de aquel entonces, y fue muy exitoso. Siempre es un motivo de júbilo para el que hace un récord Guinness, o para la empresa o para la entidad estatal, ¿entiendes?, que lo realiza.
Perfecto. Pero cuando lo hace una persona, como en el caso tuyo de contar chistes, o el caso de nuestro colega Randy, que intentó hacerlo, o muchos otros, es más difícil porque ya implica un esfuerzo físico y mental continuo, sí, ¿no?
Bueno, así es. Hace falta tener una cierta preparación, y que la preparación es lo que quieres hacer, no esté en el libro o tú superes el récord que existe.
Correcto, perfecto. Listo. Felipe, no nos podemos despedir sin antes, por favor, que nos deleites, aunque sea con una de tus creaciones, una de tus chistes. Yo te recuerdo uno que tú me dijiste en la última entrevista. Preguntaste, ¿cuál es el colmo de la isla de la fantasía, que vino un señor y le creció tatú? Eso, yo recuerdo
que... ¿Cómo era? No te he oído bien. ¿Cómo era?
En la última entrevista que te hicimos, en 1992, tú nos hiciste uno que decía, ¿cuál es el colmo de la isla de la fantasía? ¿Cuál es? Que
¿cuál es?
Una persona va a la isla de la fantasía y tiene tan mala suerte que llegó y le creció tatú. Eso está en la entrevista que te hicimos.
Te contaré otro. Yo creo que lo que hace un poco más de gracia son los chistes políticos. Por ejemplo, se le criticó mucho a Humala, a Ollanta Humala, ¿sabes por qué? Le llamaban Movistar.
¿Por qué?
Porque presentaba muchos planes y ninguno era claro. Luego también tienes otro que dice que hay un equipo de fútbol de Alan García y otro que representa a Ollanta Humala. Juegan un partido de fútbol, acaba el partido y están empatados. Van a la prórroga y siguen empatados. Total, que van a penales. Y Alan García lo lleva a Piedras Gordas y a Humala lo llevan al Urigancho.
Eso está bueno.
¿Sí? Está bueno. ¿Y sobre la radio?
Sobre la radio, en España cuando llamo a uno dice, dígame, dígame.
No, digo, pues Felipe, pues es... Polifacético, tremendo, tremenda, tremenda creatividad.
Estupenda.
A toda prueba.
Bueno, sigo en forma, ¿entiendes? O sea que aparte de que siempre el contar chistes es un motivo el amor para vivir, el humor para sobrevivir, siempre parece que en los tiempos más de crisis es cuando más vale el humor, que nos debían de pagar el doble, porque tiene su gracia. También intenté, que no tuvo éxito, de hacer la Academia Peruana del Humor, que la hicimos y la constituimos, y como la tienen en México, pero que lamentablemente por los intereses que había de las diferentes televisiones, de la gente que estaba en uno y en otro, no llegó a cuajar, pero era una forma simpática de poder todos los años dar los premios del humor.
Que el buen humor, el humor bien hecho, es tan necesario en una sociedad, bueno, como la nuestra.
Así es, tiene gente, además, como Juan Verdaguer, que decía que los chistes que contaba, que él lo que tenía que hacer era cambiar de sitio, porque los chistes siempre contaban los mismos, ¿no? Porque la verdad, para contar chistes hay que tener una memoria y esperar que los demás tengan mala memoria.
Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo estoy muy emocionado.
¿Quién es tu público en tu radio? Porque yo tengo AM y FM, pero no tengo el gusto de conectarte. ¿Por dónde sale?
Por internet estamos. Frecuenciaprimera.org, o nos escuchan también en TuneIn o en cualquier aplicación móvil para radio. Estamos ahí como Sol Frecuencia Primera.
¿En AM o FM? ¿En cuál está?
En internet, Felipe.
Ah, en internet.
Ajá.
Ya. Qué pena, lo podía haber visto también. ¿Y cómo entro a internet para ver tu programa?
Ah, fácil, frecuenciaprimera.org.
Frecuenciaprimera.org. ¿Lo vas a pasar esto?
Claro.
¿A la sinostra o qué?
Claro.
Ya, bueno, ahora cuando me vaya a la computadora, frecuenciaprimera.org, te voy a conectar.
Así es. Muchísimas gracias, Felipe. Ya está muy, muy pronto, y te deseo...
No te pierdas y mantente en contacto.
Claro, larga vida y sigamos en contacto. Muchas gracias.
Igualmente, Felipe. Para todos vosotros. Muchas gracias. Ya sabes en qué se diferencia Dios del demonio.
¿De qué? ¿En qué?
¿Aló?
Sí, ¿en qué se diferencia? ¿En qué se diferencia?
¿Me cortaste?
No, acá estamos, acá estamos.
¿Me oyes?
Sí.
Acá habla.
Acá, sí, te escuchamos.
¿En qué se diferencia? Es un chiste de despedida. ¿Sabes en qué se diferencia Dios del demonio?
Sí, ¿en qué se diferencia?
En que al demonio le gustan las mujeres malas y adiós, Franco, adiós muy buenas, adiós.
Muchas gracias, Felipe. Hasta muy pronto. Bueno, se va Felipe Carbonell, de verdad emocionados de habernos reencontrado con él después de, wow, cuánto tiempo, a ver. Desde Amanecemos Contigo, primera temporada, es decir, 2012, 25 años.
Wow.
Después de 25 años nos hemos reencontrado con Felipe Carbonell.
Y el tono de voz de Felipe, yo alucinaría que tendría pues unos 40 años, ¿no? Y en realidad tiene pues ya 80 y pico, ¿verdad?
Sí.
Entonces se mantiene bastante joven de voz. Eso es muy bueno.
De voz, de la también actitud. La rapidez con la que habla y todo, ¿no? La agilidad mental.
Sí, muy bueno.
Y ponerte a contar chistes implica mucha agilidad mental, mucho esfuerzo intelectual, ¿no? Para ir creando. Bueno, cualquiera dice, yo lo hago también, ¿no? El ponte a hacerlo de continuado y luego lucha contra el sueño, ¿no?
Claro.
El sueño, luchar contra el sueño es una cosa bien, bien, pero bien brava.
¿El sueño envejece?
¿Cómo?
¿El sueño envejece?
No es que envejezca. No te envejece el sueño.
No te envejece.
No, al contrario. El sueño es necesario para que recuperes nuevamente, te reinicies, ¿no? Claro. Resetees. Se ponga todo en orden, pero si llegas un momento que no estás durmiendo, entonces comienzas a hablar incoherencias. Y eso nos pasaba en Amanecemos Contigo muchas veces, y había que estar listos. No, o sea, tú puedes, digamos, has tenido, si no has descansado bien, un día intenso de trabajo, especialmente intelectual. Llega la noche y además tienes que hacer el programa, donde es más esfuerzo intelectual, es como un ejercicio. ¿Me entiendes? Entonces llega un momento que ya estás hablando dormido, pues, ¿no? No, entonces pasa, ¿no? Esas situaciones ocurren.
Algunos escuchas antiguos que están escuchando en esos momentos extremos dirán, Ahora lo entiendo todo.
Vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 457. Nos lo han pedido. Esta es la canción. Lo encontramos. De las chicas Chin Chin. La ragaz de Chin Chin. De Tutti Frutti Girls. Volvemos.
Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
We'll be right back.
es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estás escuchando el invierno 2017 de Sol, Frecuencia Primera. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Radio Activa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estás escuchando.
Si te muestro esta imagen y te pregunto por cada uno de los nombres de estas personas, ¿sabrás contestarme? Si tú eres peruano y alguien te muestra esta foto, tú inmediatamente debes saber identificar quiénes son estas personas, qué hicieron, a qué se dedicaron y dónde están actualmente. Asimismo, si te muestran cualquiera de estas imágenes, también debes ser capaz de reconocer a las personas que allí figuran. Si te muestro estas palabras, no espero que me digas que no sientes nada al oírlas. Aunque existen jóvenes y adultos que conocen muy bien de lo que hablo, lo cierto es que no todos son así. Para tener una idea, hubo programas de televisión e incluso canales de YouTube que han intentado averiguar en diferentes circunstancias cuánto saben los jóvenes sobre este tema. El resultado no es de mucho agrado.
¿Conoces al MRTA?
No.
¿Sabes lo que ocurrió en Tarata?
No.
¿A Viva de Human?
Ah, no, es un narcotraficante, creo.
¿Narcotraficante?
Uh-huh.
¿No sabes qué es el MRTA?
¿Perdón?
El MRTA.
¿MRTA?
No. ¿Sabes qué es?
No, la verdad.
¿Sabes lo que ocurrió en Tarata?
No, tampoco.
¿Conoces este personaje?
Abre un ratito. Sí, sí, es un actor.
¿Actor?
Sí.
¿En qué película trabajó?
No.
¿Movadef? Sí, he escuchado.
¿Sabe qué significa Movadef?
Movimiento de algo.
¿Quién es?
El escritor Gabriel García Márquez.
¿Un actor?
Un político.
¿Un actor? ¿Este de acá quién es?
Creo que era un violador.
¿Qué cosa es MRTA? A ver.
Tarata, acá acá abajo, Miraflores.
Este símbolo, ¿te dice algo?
No a los piratas, es una mano de pirata, creo.
¿Conocen a esta familia?
No, primera vez que los veo.
¿Conocen a este señor?
¿Alguien será? No, no lo conozco.
¿Lo conocen?
Ni idea.
¿De dónde creen que puedan ser ellos?
No sé.
No. Martillo, ¿tú sabes qué es que significa ese símbolo?
Martillo.
No, el martillo está ahí, pero ¿qué significa?
Nacha, peligro, no.
¿Peligro?
No sé, explotación, algo.
¿Quién es este señor?
No sé, tu papá, creo, ¿no?
¿Y este señor?
El chavo, Nacho.
¿Ah?
No. ¿Chepirito? No.
¿Qué hizo esta familia?
No me acuerdo. ¿Cómo que?
¿Has visto esta familia?
No, nunca. Con la rajosa veo a la mía.
La familia Ingalls.
La familia Ingalls son. ¿Ah?
Yo lo vi.
La familia Ingalls, ¿no? ¿Son la familia Ingalls?
La Inga, Inga. La familia Inga.
La familia Ingalls.
Estos jóvenes en realidad están reflejando algo que la generación anterior no ha sido capaz de transmitirles todavía. Quizá la culpa no sea exclusivamente de estos chicos, sino de sus padres o tutores que los mantuvieron desinformados respecto a este tema. Existieron dos organizaciones políticas que pretendían convertir el Perú mediante una guerra popular en un estado socialista maoísta. Estas fueron el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. El saldo aproximado de víctimas mortales producto de este conflicto fue de 70.000 personas. En esta foto se observa una parte de la cúpula o Comité Central de Sendero Luminoso. Este es el líder Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, alias Presidente Gonzalo, supuesto autor del pensamiento Gonzalo, el cual enarbolan los adeptos de esta organización, llevándolo a la misma jerarquía del marxismo, leninismo o maoísmo. Guzmán fue capturado en 1992 y actualmente cumple cadena perpetua. Ella es Elena Iparraguirre Reboredo, alias Camarada Miriam, pareja de Guzmán. Capturada en el año 92, actualmente cumple cadena perpetua. Ella es Angélica Salas de la Cruz, fue capturada en 1993 y condenada a 25 años de prisión. Estaría libre en el 2018. Él es Osman Roberto Morote Barrio Nuevo, alias Camarada Remigio o Nicolás, capturado en 1988 y condenado a 25 años de prisión. Cumplió su condena, pero aún permanece en la cárcel porque afronta nuevos casos. Ella es Marta Isabel Guatay Ruiz, fue capturada en 1992 y condenada a 25 años de cárcel. Saldría libre en octubre del 2017. Ella es María Pantoja Sánchez, alias Camarada Doris, capturada en el 92, cumple cadena perpetua. Otros miembros son Óscar Alberto Ramírez Durant, alias Camarada Feliciano, quien fue capturado en 1999 y condenado a 24 años de cárcel. Estaría libre en el 2023. Ella es Margot Liendo Gil, alias Camarada Noemí, capturada en 1988. Recibió una pena de 25 años. Cumplió su condena, pero aún permanece en prisión porque afronta nuevos casos. Ella es Laura Zambrano Padilla, detenida en el 92, cumple cadena perpetua. Él es Florindo Eleuterio Flores Ala, alias Camarada Artemio, fue capturado en el 2012 y purga actualmente cadena perpetua. Ella es Maritza Garrido Leca, detenida en 1992 y condenada a 25 años de cárcel. Saldría libre en septiembre del 2017. Él es Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, encabeza actualmente a Sendero Luminoso, el cual está aliado al narcotráfico en el Brahim. Este señor aún goza de libertad. Él es Víctor Polay Campos, ex líder del MRTA. Fue detenido en 1989, pero huyó al año siguiente. Su recaptura fue en 1992 y fue condenado a 25 años de prisión. Él es Néstor Serpa Cartolini, lideró la toma de la residencia del embajador de Japón, fue abatido en la operación Chavín de Huántar en 1997. Ella es Lori Helen Berenson, natural de Nueva York, Estados Unidos, colaboró con el MRTA, fue detenida en 1995 y condenada a 20 años de cárcel, cumplió su condena en 2015 y fue expulsada del Perú. Él es Peter Cárdenas, número 2 del MRTA. Fue detenido en 1992 y salió en libertad en el 2015. En el año 2010 hizo conocida la existencia de una organización política llamada Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, el MOVADEF. Este es el brazo gubernamental de Sendero Luminoso que buscó sin éxito inscribirse como partido político para los comicios presidenciales del 2011. A pesar de que se ha desenmascarado esta organización que fingía no tener relación con el nefasto pasado de Sendero Luminoso, su presencia sigue activa captando jóvenes incautos, o mejor dicho, incultos, que desconocen totalmente cómo ocurrieron las cosas. La doctrina del MOVADEF omite totalmente que se haya incurrido en el terrorismo. Omite que haya existido una alianza entre Sendero y el narcotráfico para poder costear el partido. Lo único que enseña el MOVADEF es que en nuestro país existió una guerra popular entre el proletariado y la burguesía representada por el gobierno de turno. Creen que Abimael Guzmán es un gran pensador que ahora es prisionero de guerra. El MOVADEF pide amnistía y libertad para los terroristas y militares. Piden que se les reconozca el derecho a la participación política. Creen que son víctimas de una persecución política y discriminación por su ideología. Desde acá les digo que no se les discrimina por su ideología, se les discrimina por todo el daño ocasionado al país y por no admitirlo. Pero ellos quieren que se les perdone, que dejemos el rencor y que nos olvidemos del pasado. ¿Cómo vamos a perdonar si ni siquiera están arrepentidos? Como sabemos, el MOVADEF recolectó firmas para las elecciones del 2011, pero el Jurado Nacional rechazó su inscripción al saber de quiénes se trataba. En vista de ello, Sendero Luminoso creó el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, más conocido como el FUDEP, que es otro tentáculo de Sendero que le toma la posta al MOVADEF. El FUDEP recolectó las firmas para los comicios del 2016, pero nuevamente fue rechazado. Actualmente, Sendero Luminoso ha creado varias organizaciones similares al FUDEP y al MOVADEF y sigue juntando firmas en las calles. Por este motivo, es importantísimo que sepas qué cosa vas a firmar si por casualidad ellos solicitan tu firma. La pregunta final que nos hacemos es, ¿por qué es menester saber esto? ¿Por qué es necesario tener memoria? Es importante para que no se vuelva a repetir. Siempre habrá un grupo de jóvenes dispuestos a acudir a las convocatorias del MOVADEP, dispuestos a formar parte de él. Ya que no han recibido información, carecen de memoria, lo cual permite la vulnerabilidad de ser cautivado. Ahora ya sabes por qué es importante tener memoria y por qué estas cosas deberían enseñarse en el colegio como parte de la historia del Perú. Los terroristas se aprovechan del olvido o la ignorancia para cautivar a la gente. Los más vulnerables son los jóvenes porque ellos no han vivido esa época. Conocer la historia reciente sobre hechos como terrorismo o genocidio es un deber tan importante como el de respetar los símbolos patrios, porque los más viejos que hoy hacen que el Perú camine o que vivieron el terrorismo no quieren dejar el país en manos de una nueva generación ignorante sobre el tema y por ende vulnerable a los encantadores de serpientes. Por ello, para todo aquel que vivió la violencia no es negociable la idea de dar poder a los que fueron violentos. Peor aún, es inconcebible la idea de retornar a este periodo sangriento. Y por ende, es legítimo que muchos estén decepcionados con esa parte de nuestra juventud. Pero otros, más que decepcionados, pienso que se sienten traicionados por jóvenes compatriotas que por su desconocimiento sirven a quien fue el enemigo más sanguinario de los peruanos en el siglo XX. No permitamos que el desconocimiento sobre el terrorismo nos convierta en débiles garantes de la paz en el Perú, porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Si te pareció informativo este video, por favor regálame un like, compártelo si crees que todavía existe gente que ignora nuestra historia.
Cuando aprecio actitudes y respuestas tan estúpidas como las que han citado aquí, me da la impresión, pues, de esta amnesia en la que viven muchos muchachos, muchos chicos, inclusive personas que ya están dentro del mercado laboral, que ya postulan a trabajos y que ya trabajan y que ya tienen cargos y ya tienen poder de decisión, y luego también en su momento podrían ingresar inclusive en la política. Personas que no saben siquiera quién es Abimael, quién fue o quién es Sendero Luminoso, Abimael Guzmán y toda esta gente, y todo el enorme daño real que les hizo. Entonces, como no lo saben, entonces el que primero llega la consigue. Y es así, por eso es que esta gente maldita de Sendero Luminoso labra las mentes de estos muchachos que ignoran, pues, ¿no? Y les la forma como ellos quieren, ¿no? Como con la tendencia que y la verdad que ellos dicen tener.
Sí, ya hemos visto en repetidas ocasiones entrevistas, reportajes que han hecho diferentes medios de comunicación a lo largo de varios años. O sea, no estamos hablando de algo que se haya hecho este año, el año pasado, que recién nos demos cuenta de esto. Se han hecho de la misma manera como lo hemos visto ahí, ¿no? Mostrándoles fotos a los jóvenes, a los chicos, preguntándoles directamente si saben qué fue Sendero Luminoso, o mostrándoles, pues, ¿no?, los símbolos de ambas agrupaciones, y las mismas respuestas, ¿no? De ignorancia total, de chiste, de algunos como queriendo, respondiendo lo que se les ocurre para no quedarse callados, pero no lo que es realmente. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se está haciendo hasta ahora? Porque mucho reportaje, que es la labor, bueno, del periodista, ¿no? De informar, de hacer ver que eso está ocurriendo, pero las autoridades pertinentes no hacen nada, no les interesa cuál es la verdad de fondo de todo esto, porque creo que no sé, o sea, poco podré decir si es que hace 5 años vimos un reportaje similar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y sigue dándose, sigue ocurriendo, le sigue importando un rábano que haya muchísimos jóvenes que viven en la ignorancia, y eso, ¿no? En la ignorancia en este tema, imagínense en la ignorancia en otros temas más.
Pero no entiendo por qué esta desconexión no solo de la juventud, ¿no? ¿Qué está pasando en las escuelas? Los docentes de Historia del Perú, enfatizar en la enseñanza de esta lacra que vivió en el Perú y que quiso tomar el poder a la mala, quiso convertir al Perú en sus antojos y sobre todo de la manera más sangrienta como la que ocurrió en esas décadas tan tristes, y que por eso también tenemos a un presidente también que por consecuencia está preso, ¿no? Y que próximamente seguro
un expresidente,
¿no? Y que seguramente vivió y para los que están a favor de él, sacó al Perú de esta lacra, ¿no? Encarceló a Dimael Guzmán, ya me estoy refiriendo a Fujimori, que próximamente ya tendremos más noticias, andan rumores de un indulto y tendremos seguramente más novedades.
Es que en realidad si le dieran indulto a Fujimori, deberían darle indulto también a todas las personas adultos mayores que están presas y que, bueno, pues no tienen una situación de enfermedad terminal y punto, ¿no? Entonces también debería dárseles indulto. Sin embargo, el problema de fondo es que, a mi modo de ver, Fujimori no ha sido juzgado de manera ecuánime.
Correcto.
Ese es el problema. Ha sido juzgado con odio. Y al ser juzgado con odios y con sesgo, entonces invalidas el juicio y de esa manera lo exculpas, pues lo vuelves un mártir.
Correcto.
Ese es el gran problema. Pues entonces, sí pues, esos son los errores de gente fanática que termina estando de juez.
Claro, más que juzgado de manera injusta, son los rumores o las interpretaciones que se han dado a consecuencia de ello. Es decir, le preguntan a alguien por qué Fujimori está en la cárcel y van a responder porque mató a un montón de gente, porque se robó la plata, porque y cosas así, ¿no? Sin embargo, cuando analizas los documentos legales en realidad, pues las razones de su encarcelamiento, de estar preso, de su condena, son las que están debidamente probadas, que es más, él confesó cuando fue capturado, que efectivamente él había participado en estos operativos en los que murió gente inocente. ¿Por qué lo hizo? Para evitar que haya una investigación más profunda y estén saliendo continuamente las noticias en los diarios, en los medios, y la gente se enterara al detalle de cada cosa, ¿no? Para poder tapar el hueco. Pero lo hizo, o sea, lo dijo, lo confesó, lo aceptó. Ya que después ha querido dorar la píldora, es otra cosa, ¿no? Entonces, y ahí comienzan las especulaciones y la gente va hablando lo poco que sabe, porque ya hemos visto pues que muy poco conocimiento tiene la población realmente de las cosas como son o como suceden, ¿no? Entonces, ahí el problema, pues, ¿no?
Pero el temor, Ana Rosa, de la manipulación política, ¿no? ¿Cómo se aprovechan los políticos de la falta de conocimientos, de la falta de indagación de nuestra población para poder hacer su chacra, ¿no?
Claro, para crear su leyenda urbana, su gran historia de...
Y hacerse los héroes.
De sacrificio, de heroísmo.
Los héroes de la sociedad que lucharon, ajá, por un país limpio, cero
corrupción.
Claro,
todo el mundo dice, ¿no? Fujimori nos libró del terrorismo. Cuando Fujimori entra, el plan para... Es más, ya sabían dónde estaba Abimael Guzmán. Había sido ya elaborado y listo para realizarse en la salida de Alan García y en el proceso de transición, ¿no? De salida de Alan García y el ingreso de Alberto Fujimori. Y si Alberto Fujimori realmente hubiera tenido amor por el país, hubiera actuado de inmediato, no hubiera esperado a que ocurrieran otras desgracias más, simplemente para encontrar el momento oportuno y ser considerado precisamente eso, un héroe, ¿no? Si hubiera habido alguna otra razón para la cual esperar un poco más, capaz hubiéramos tenido también otro Taratamán.
Mi sueño siempre fue allá.
Otras situaciones más terribles, con más muertes, hasta que a él le conviniera realmente atrapar a Abimael Guzmán.
Ahora, tenemos a nuestro cardenal Cipriani, que hoy en su homilía en la catedral se muestra a favor, ¿no?, de la liberación de Alberto Fujimori, ¿no?
Bueno, pues sí, se la pasó recontra bien durante la gestión de Alberto Fujimori, ¿no? O sea, ¿cómo no va a estar a favor?
Claro, ¿no? Pero bueno, ya tenemos ciertas conveniencias por detrás de este indulto, ¿no? La cúpula fujimorista, obviamente, será quienes van a celebrar por lo alto la salida de su líder histórico. Sandro.
Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 457. Y bueno, un ladrón de carteras llora desconsoladamente y llama a su mamá, mientras un miembro de la Policía Nacional se burla en su cara. La nota a continuación en Extremos. Lo tenemos ya listo. Bueno, en unos momentos vamos con la nota respectiva.
Esa es la clásica, ¿no? Los ladrones atacan con furia, atacan, son capaces de matarte, pero si los atrapan, lloran.
Bueno, escuchémosle.
¡Mami! Mira cómo llora un delincuente después de haber choreado. Mire, gente, cómo llora.
¡Mami, te amo mucho! ¡Mami, te amo!
Después de robar a una señorita su cartera. Con las especies recuperadas,
mami, te amo.
Hemos recuperado dinero, hemos recuperado celular,
mami, te amo,
y después de recuperarle las especies, hemos capturado al Delta Colombia. Lo hemos capturado y mira cómo se pone a llorar el delincuente.
Te amo, mami, te amo con todo mi
corazón.
Te amo.
Y vemos por antecedentes policiales que el delincuente cuenta con antecedentes ya cuenta con antecedentes de la comisaría de Sol de Oro ya. Juntamente ahorita la gran.
Estamos arriba, mola.
Justamente ahorita estamos, ya hemos encontrado a la agraviada y con la agraviada mano vamos a dirigir a la comisaría de Sol de Oro. A este muchachito no lo vamos a ver nunca más ya por la calle. Ya.
No, vale, Dani.
Nunca más lo vamos a ver por la calle, ya, este muchachito.
Dani, por favor.
Encontrado
con una granada. No, es mentira. Es mentira.
Mira cómo llora el muchacho, mira cómo llora.
Es mentira, viejo.
¿Algo decir, mi jefe Curichi?
Es mentira.
Ya, no, ya se va.
No,
ya,
no.
Te vas.
No, papito,
retornó a la infancia este hombre.
Claro, ¿no? Sorprende la actitud tan infantil. Bueno, estamos considerando un joven de 18 años, ¿no?
¿Tenía 18?
Aprox, 18, 20 años.
No, confírmeme,
por favor.
No, yo creo que tenía más.
Pero esta actitud de llamar a su mamá, ¿no? Por más que lo haga, quizás para llevarle algo a su hogar, quizás su mamá, ¿no?
Yo creo que su mamá ya murió hace mucho tiempo, por favor.
Obviamente, ¿no? Es una actitud totalmente fuera de lugar y seguramente tendremos.
Lo hacen, pues, para generar lástima.
Para generar lástima, para evitar que la víctima finalmente ponga la denuncia. Porque si no pone la denuncia, pues no pasa nada, ¿no? Y queda fuera. Y es muy común, lo hemos visto infinidad de veces, cómo agarran a un delincuente que en el momento de su acto delincuencial se muestra muy avezado, con pistola en mano, con cuchillo, con lo que fuera. Amenaza y no es la primera vez, todos tienen antecedentes, lo han hecho repetidas veces y los atrapan y ahí comienzan a llorar, a suplicar perdón. En ese caso es la mamá, la otra vez era que tenía su hijito recién nacido y todo lo demás.
Cuentan su vida entera.
Sí, pues no, pero llorando, así desesperados, ¿no? El fin es y peor aún, dice que algunos se tiran al piso, así hacen toda como que si estuvieran dando epilepsia.
Pataleo.
Ajá. No, el objetivo es de que la víctima no llegue a poner la denuncia, ¿no? Ya sea porque se asusta, se compadece, se perturba, qué sé yo. Ese es el objetivo de hacer esa rabieta precisamente cuando los atrapan, ¿no?
Bueno, la cantante y figurante de televisión Leslie Shaw fue golpeada y asaltada en la puerta de su casa. Los delincuentes se llevaron su vehículo en San Isidro. Shaw fue llevada a una clínica donde le aplicaron puntos en la cabeza y en la ceja debido al golpe que sufrió por parte de estos delincuentes. La nota a continuación en extremos.
La Lorena, así es, información en vivo y en exclusiva a esta hora de la noche. Han asaltado a la modelo y cantante Leslie Shaw aquí en San Isidro, en la puerta de su vivienda, a mano armada. Se han robado su camioneta y la han dejado herida. Ella está ahorita siendo atendida en la clínica internacional, según la información que tenemos. Miren el movimiento de la policía a esta hora de la noche. Un terrible asalto que se ha registrado, muy violento además, porque han sido tres delincuentes a bordo de dos autos Mercedes-Benz, quienes le cierran el paso a ella cuando estaba a punto de ingresar a su casa y, bueno, sacan las armas, la apuntan, la golpean en el piso y finalmente se llevan. Han hecho disparos aquí en el punto, es la información que se tiene, es por eso que la policía está en este lugar. La información de los vecinos también es que nos dicen que ellos han escuchado disparos y han escuchado los gritos de Leslie durante varios minutos, así que hace unos momentos hemos logrado conversar con su padre también, el señor Jorge Shaw, quien ha salido aquí, de verdad, indignado por lo sucedido, indignado por esta situación, por cómo han dejado a Leslie además, y es que le han roto la cabeza, es la información que nosotros ya estamos manejando y que el mismo señor Jorge nos ha brindado. Ha sido exactamente aquí, a punto de ingresar en la a la puerta, bueno, de su vivienda. Este es el lugar en donde guardan su vehículo. En estos momentos la policía viene realizando el plan cerco. Miren, incluso hay sangre aquí en el piso. Es producto de la violencia que han actuado estos delincuentes y cómo han dejado herida a Leslie Shaw. Lorena.
Leo, sé que la noticia está en desarrollo, pero quizá Leslie se encontraba sola al momento del robo y finalmente, ¿se fue consciente a la clínica o inconsciente?
Estaba sola en el momento del robo y la han ayudado a llevarla en realidad vecinos y el propio padre también en un taxi. No sabemos aún si estaba consciente o inconsciente. Lo que sí es que miren, estamos viendo las huellas de sangre aquí en el lugar. Su padre está totalmente preocupado por esta situación. En estos momentos su papá ya va a bajar, ahorita ya va a bajar para ir hacia la comisaría y bueno, primero hacia la clínica para ver cómo están ella. Así que está ya en ese punto preocupados por lo que han sucedido. Ellos nos comentaban que bueno, no importa que se hayan llevado su auto, pero estos delincuentes, imagínense, han tenido el salvajismo de romperle la cabeza con varios cachazos en el piso, cuando la tenían reducida en el piso con las armas, y los delincuentes la golpeaban y además que los vecinos gritaban que bueno, que la dejen. Finalmente, cuando los vecinos comienzan a gritar, han realizado ahí los disparos y finalmente ya han huido ya con ella herida. Ha sido más fácil pues entrar, meterse a la camioneta y llevársela.
Ella está acá en la emergencia de la clínica internacional. Le están arreglando la frente, que ha sufrido un con la pistola, le han golpeado la cabeza. Acá le dispararon y felizmente que no le cayó la bala y se llevaron el auto.
¿Ella estaba sola, señor?
Sí, estaba entrando al garaje, ¿no?
¿Esta es la hora que generalmente ella siempre llega acá?
No tiene, era hora de entrada.
¿Cuántos delincuentes habrían sido? ¿Qué les han dicho?
Eran cuatro tipos en un Mercedes negro de lunas polarizadas, de cuatro puertas. Y se han llevado el auto, ¿no? Con todas sus cosas, todo.
¿Disparos?
Un balazo de acá, sí.
¿Usted estaba...?
Yo he salido, cuando yo he salido ya le encontraba a ella, ¿no? Ahí en el suelo y llorando.
¿Quién la llevó a la clínica?
Yo la he llevado, el vecino me ayudó y la llevamos. Sí,
señor, terrible la inseguridad.
¿Está consciente?
Terrible. Bueno, me doy
primera vez que eres.
Primera vez, sí.
Bueno, esa situación ha implicado que la señorita Shaw ha presentado una imagen donde sale pues los puntos que le han practicado en las cejas. Tremendo el forcejeo y los golpes que ha recibido por parte de estos insanos delincuentes que siguen azotando la ciudad.
Claro, es la preocupación constante, ¿no? Algunos usuarios en redes, en Facebook, en todo lo demás, me parecía ilógica, o sea, esos comentarios de que porque es Leslie Shaw sacan en primera plana, que porque no le sacan a otros. Bueno, siempre tenemos noticias continuamente, no solo de si se trata de algún personaje público, sino también de personas comunes y corrientes que de pronto pues son protagonistas, lamentablemente protagonistas, como víctimas de un asalto en las calles a plena luz del día. La otra vez vimos a un joven cineasta que estaba llegando a su casa y
en el barranco
y lo que le querían robar. Hemos visto también otros casos de una persona común y corriente llegando de viaje a su departamento y entrando a su departamento lo asaltan, ¿no? Y nadie hace nada, nadie interviene, porque estos delincuentes aparecen pues con armas, entre varios y con armas, con pistola en mano, y disparan, y vemos pues la actitud tan cobarde, porque a la pobre chica ya la habían reducido, o sea, era una sola persona, comenzando por ahí, varios delincuentes, y no tienes la necesidad de golpearla, no una, sino repetidas veces, y todavía disparar y toda la cosa, ¿no? O sea, es totalmente insano, demencial esta actitud. Por eso es que la gente pues pide a gritos que haya una real justicia y reales sanciones a estos delincuentes, porque los vemos después ahí, ¿no? Chillando como si fueran unas criaturas.
Cuando ya los agarran,
pero en el momento, ¿cómo? En el momento actúan de esa manera tan cobarde, porque es cobarde, es una actitud cobarde. Le quitas las armas y lo dejas solo, y entonces a ver pues cómo roba, ¿no?
¿Cuál es su táctica, no? Pero es el pan de cada día de esta gente, ¿no? Siempre con el mismo modus operandi, con la misma forma de actuar, están llenando las calles de Lima de más sangre, y sobre todo, no en este caso no importa si es una figura pública, también, ¿no? Está pasando. No,
le da igual.
Da igual.
Es una ruleta.
Exactamente. Hoy le tocó a ella, mañana le va a tocar seguramente a otra persona, que no es pública, pero de todas maneras lo vamos a ver en las noticias el siguiente día. Y el Ministerio del Interior debe ya tener sobre la mesa a estos delincuentes, ¿no? Porque el auto seguramente ya lo veremos mañana, pasado mañana.
Los juzgados, ¿no? El Poder Judicial, que al final suelta a la gente.
También, ¿no?
Con las leguleyadas de siempre. Uno a veces, como decía ya en varios programas, no termina de entender lo que escriben los jueces y cómo se entienden ellos en su lógica, cuando en realidad debería ser en un lenguaje absolutamente claro y plenamente entendible por cualquier ciudadano, cualquier persona.
¿Dónde está la pelota? Y se queda en la comisaría, pasa a la fiscalía, después
lo sueltan.
De siempre.
Sí, pues ahí es por eso que la policía también se cansa y ni siquiera los agarra. Esa es la realidad. Esto es Extremos, episodio número 457 en Sol Frecuencia Primera. Una denuncia que ha sido muy sonada esta semana es lo ocurrido en tiendas Oeschle del grupo Interbank. ¿Qué fue lo que pasó? Pues una cliente denunció maltrato en la tienda. Esto ocurrió en el centro comercial La Rambla, en San Borja. Pues la detuvieron confundiéndola con una ladrona. Dice ella que estaba en la tienda y de repente una mujer se tropezó con ella y se cayó un maniquí. Lo recogieron, ella siguió su camino, pero cuando quiso retirarse de la tienda, esta chica Charito BM, no le dejaron. El vigilante la condujo a un ambiente privado, dizque de atención al cliente, donde una mujer machona apareciera. Acá la van a ustedes apreciar y sacarán sus conclusiones. Le obligó a sacar todas las cosas de su cartera y como no encontró nada, pues le dijo que fue un error y que en realidad la ladrona era otra y que ya estaba despedido el vigilante, pero no era la forma, y tampoco, y eso es lo peor, quiso identificarse, y además tapaba la cámara del celular de la chica con una mano. Escuchemos y apreciemos. Esto es Extremos. Lo tenemos listo, adelante por favor.
A ver, dime, ¿cuál es tu nombre? Dime cuál es tu nombre.
Estoy interviniendo, necesito esperar afuera.
Me acabas de acusar de que yo he robado algo.
Espera afuera.
Pero te estoy pidiendo tu nombre, claro, nada más.
Estoy interviniendo, me están grabando.
¿No puedes hablar y decirme tu nombre?
Por favor, espera afuera.
¿Puedes decirme tu nombre?
No.
Pero dime tu nombre, por favor.
Por favor, espera afuera que estoy interviniendo.
Yo no tengo todo el día para estar acá. Yo me estoy yendo ahorita a mi casa y me detienen en la puerta.
Por favor, espera.
Yéndome a mi casa me detienen en la puerta. Dame tu nombre, por favor. Dame tu nombre. ¿Por qué no tienes identificación? Dime, porque todo trabajador tiene identificación. ¿Por qué tú no tienes? A ver, tu foto, check. Quiero que primero, así como me has traído acá, quiero que me des tu nombre, porque yo me voy a quejar de ti y del señor Villalobos.
Yo voy a hablar con él, voy a ser totalmente despedido.
¿Así va a ser despedido? Va a ser despedido el señor. Que de una manera injusta ha venido, me ha acusado de que yo estoy robando y me han traído acá. No, dame por favor tu nombre. No voy a esperar afuera hasta que me des tu nombre. Te cuesta mucho darme el nombre. Yo también he venido a trabajar. Estás haciendo las cosas peor. Te estoy pidiendo solamente tu nombre.
Espera afuera, por favor.
No me voy a ir hasta que me des tu nombre y tu apellido. O sea, la señorita le pides el DNI, le pides todo y a mí no me puedes dar tu nombre y tu apellido. Sí.
Por eso mismo.
¿Y por qué me excusas a mí? Si ella es la ladrona. ¿Y por qué me han traído acá? ¿Por qué me han traído acá de esa manera? Yo necesito de que me des tu nombre y tu apellido. Porque esto no es justo. ¿Qué, tú no tienes boca?
Jefe, acabo de tener una intervención acá. ¿Ya? El chico estaba saliendo del probador y justo se dan cuenta de que tenía una, le había botado una prenda dentro de su cartera. Pero en la cartera también tenía más.
Dame tu nombre, por favor, te estoy pidiendo. Dile a tu jefe si me puedes dar tu nombre.
Por favor, necesito.
¿Me puede dar su nombre y su apellido?
Yo soy el que revisa las cámaras.
A ver, dígame. No, me toques.
Todos se voltean
de
Fotocheck, cobardes.
No me toques. No me toques. No me toques. ¿Por qué no dejas que te grabe?
Las dos conversas a la hora de cuando se le cae el maniquí.
Deme.
Por favor.
Porque yo estoy ahí y.
Las dos. Ya, por eso se la tiene que presentar.
Escúchame, dame tu nombre y tu apellido. Dame tu nombre y tu apellido. Pero dame tu nombre y tu apellido. ¿Por qué?
Y ahí le cerró la puerta. Esa es la forma, esa es la realidad de los trabajadores que el grupo Interbank selecciona. Así hay que decir las cosas con su nombre. Pero ahora eso no quedó ahí, sino que también luego esta chica que fue indebidamente intervenida interrogó a este vigilante. Escuchémosle.
Ahora sí me puedes decir cuál es tu nombre. Dime, porque dime, ¿me puedes decir cuál es tu nombre?
Mira, tú sabes lo que has hecho.
Ahora sí, así es. Ya. Ya vas a ver las medidas que van a tomar contra ti. Ahora sí me puedes decir cuál es tu nombre.
Bueno, felizmente existen los medios sociales y internet para poder denunciar estos errores de parte de los jefes de recursos humanos y de estas, entre comillas, empresas de recursos humanos mediocres que, por más transnacionales y grandes nombres que tengan, traen resultados como los que estamos apreciando. Esto es el resultado de una pésima y mediocre y estúpida y afeminada gestión de recursos humanos. Ahí está, en ambos casos, en el del vigilante y en el de la otra supervisora. Ahí está, es verdad, existen muchos tenderos, es verdad, pero la otra señorita no tenía ninguna culpa, debió haber sido hasta indemnizada, pero no podías, primero, ocultar tu identidad. En el momento que un trabajador oculta su identidad, significa que ya está de manera clandestina atendiéndote. Porque quien atiende allí lo está haciendo a nombre de la empresa. Es la empresa, es Grupo Interbank quien te interviene, quien te atiende, con quien estás tratando. Y tiene, por tanto, por ser parte del todo, tiene que estar identificado. Si no lo hace, es la actitud del Grupo Interbank hacia esta persona. Así funcionan las cosas.
No entiendo por qué ocultar la identificación.
Porque sabes que estás mal, pues.
Claro, sabes que has actuado mal, que has actuado de manera agresiva con alguien, porque hasta que no te sacan todo, no hay pruebas. Realmente, tú eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario, en cualquier aspecto, ¿no? Entonces, ya de ahí vemos nada más la forma agresiva en cómo deben haberla llevado hasta ese cuartito, como dice ella, catalogándola como ladrona, ¿no? Efectivamente, la otra chica, la otra jovencita, señorita, no sé qué estaba cerca de ella, sí era responsable, había robado, ¿no? Pero es cuando estás dentro.
Intentando robar.
Claro, cuando estás dentro es que ves que ya. ¿Quién es la culpable? ¿No? Entonces, lo mínimo que puedes hacer es inmediatamente. Es primero, no haberla llevado violentamente, sino haberla invitado. Por lo menos, señorita, tenemos que hablar para aclarar algo, una cosa así. ¿Ya? Y pedirle no solo las disculpas, sino, como bien dices, Sandro, indemnizarla, ¿no? Por el mal momento, porque a nadie le agrada que te lleven pues a un sitio como sospechoso o sospechosa de un robo, ¿no? Ya la humillación, el mal momento, el tiempo también, porque puedes estar tú yéndote a otro lugar y te han detenido un tiempo valioso, te causa pérdidas en general.
Pero aquí claramente se ve la falta de control que existe y manejo en la solución de problemas de este tipo, que son frecuentes en los supermercados, ¿no? En las tiendas de vestir. Y la falta de manejo de los jefes de seguridad, personal de seguridad, que ya porque hay una persona o dos ahí, ya ellos se encierran a todos, ¿no? Y no hacen un manejo eficaz y eficiente de el problema. Es más, vemos que ocultan su identidad, no se identifican correctamente, muy a pesar de que quizá ellos estén trabajando para velar por la seguridad de su compañía, pero deben siempre hacer un manejo adecuado, ¿no? O sea, es un llamado de atención para estas empresas, como lo dijo Sandro, pueden tener mucho renombre, pueden estar siempre bien puestas en publicidad y tener el prestigio que ya sabemos, pero en el trato al cliente, que quien le lleva las ganancias a la empresa, debe ser bastante idóneo, ¿no? De esta manera, pues, es lo que estamos generando es simplemente un maltrato así, con todas las palabras, al público, ¿no? Y al público peruano, ¿no? ¿No? Tratar de manejar las situaciones de formas rápidas, ¿no? Es un llamado de atención para estas empresas y para el personal, que los capaciten, ¿no? Que tengan mayor capacitación en trato y manejo de problemas.
Y que cuiden mucho de a quienes contratan para el tema de recursos humanos. No basta el que la empresa diga, ¡wow! Tiene a fulanito, sultanito, capacitados en el exterior, en la universidad de tal, 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 tales y cuales certificaciones, sino que los resultados son los que hablan. Y acá tenemos un resultado mediocre. Y la empresa de recursos humanos, si ha existido y ha hecho ingresar a estas personas, tiene que ser su nombre puesto en conocimiento público para que se sepa claramente de dónde viene el origen del ingreso de este tipo de personal a este tipo de compañías, porque eso le hace un daño gravísimo a la imagen del grupo Interbank y a esta empresa de tienda por departamentos, que eso es. Y eso es lo que nos hemos enterado por ese video, porque esa chica se indignó y lo publicó. ¿Qué otras cosas ocurrirán que nunca se publican?
Cencosud está en la cola, ¿no? Recuerdo un pequeño anécdota así, de forma rápida. Estábamos comprando pollito a la brasa. Mi hermana estaba en estado de gestación.
¿Y para qué querían comer pollo a la brasa?
Obviamente, para festejar la llegada de la bebé, ¿no?
¿Pero por qué no otra cosa?
No sé, los antojos de las chicas.
Les provocó.
Les fascina el pollo, ¿no? Muy hormonal. Ajá. Y ya estábamos saliendo y el personal de seguridad se planta al frente de nosotros y nos pide el voucher, ¿no? Para que nos deje salir. Y buscando yo en las bolsas, no encontré ese bendito voucher. Y lo digo bendito porque nos hizo pasar un mal rato. Nos detuvo en la puerta. Yo le dije, bueno, no lo tengo. Dígame usted de qué forma le podemos dar solución. Y totalmente agresivo con mi cuñado, ¿no? Que le levantó la voz a mi hermana. Obviamente ahí hubo, sí, casi llegan a los golpes. Y no tuvo el trato amable.
¿Qué le dijo?
Le insultó, le dijo, no recuerdo bien, creo que es una palabra soez que no lo puedo decir en radio, pero sí.
¿Quién dijo primero la procacidad?
El personal. ¿Ustedes? De seguridad. No. Nosotros, yo, en mi persona, dije que solamente dígame usted de qué forma podemos solucionar, porque no lo encuentro. Dígame usted, ajá, cuál es su solución. Porque de que yo tengo que irme a mi casa, me tengo que ir.
¿Y qué pasó al final?
Al final fuimos a quejarnos a atención al cliente. Ajá. Llamaron al supervisor y nos pidieron las disculpas del caso, ¿no?
Y de disculpas no se come.
De disculpas no se come, porque nos hicieron perder exactamente, y si lo recuerdo, cerca de una hora para poder salir, y ya el pollo se enfrió gozando.
Bueno, te hubieran dado otro, pero yo siempre digo las disculpas. Cuando me dice disculpas, no, perdón, de disculpas no se come.
Y mi hermana estaba en estado.
Al cheque.
El mal rato que le hicieron pasar a mi sobrina.
Mira, una vez a un sinvergüenza, un pobre diablo, a uno de estos farsantes. Yo soy especialista en farsantes, sépanlo bien. Ya farsantes, intrometidos. Bueno, en fin, otra historia, pero en fin. Pero vamos al punto. Que hacía ruido con una alarma de vehículo. Entonces yo agarré, le exigí que la detuviera la alarma, dijo, ya la cortó, y le seguí exigiendo. Pero me dice, pero ya la pagué. Correcto, ya la pagaste, ya no sigue molestando, pero ya molestó durante un tiempo. Y ese tiempo que me has perjudicado, que me has perturbado, que no he podido trabajar, ¿cómo me lo compensas? Tienes que indemnizarme. ¿Qué me ofreces? Ahí está, lo dejo a tu libre albedrío, a ver, ¿qué me ofreces? Y le daba risa. No, y no debe dar risa. Sí, pues, si has generado un daño, tienes que cubrir ese daño. Así de sencillo es. Y en una empresa de servicios, donde lo que buscan es que vuelvas, que regreses. Primero, que ahí hay un gravísimo error de tiendas tan grandes como Cencosud, que a pesar de haber crecido tan exponencialmente, tienen la ineptitud paquidérmica de no darse cuenta con qué tipo de clientes trabajan. ¿Cómo así? Me explico. Un cliente produce y genera ingresos a la empresa, pero hay clientes y clientes. Hay clientes que producen mucho más ingresos reales durante un tiempo, y se les puede hacer seguimiento, especialmente cuando utilizan la tarjeta bonus o cuando hacen el pedido con el ticket con factura. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes saben que ese cliente siempre viene y compra en una determinada cantidad, entonces ya deberías tener una cantidad reservada para fidelizar a tu cliente y mantenerlo allí y compensarlo de alguna manera. Ahora, ocurrió una contingencia, joder, tienes que ver cuánto te consume ese cliente. Y si no lo sabes, al menos mirar en las cámaras qué tanta cantidad de veces viene. ¿Y eso quién lo debe saber? El jefe de tienda. Ve que ese cliente siempre viene allí, entonces no vas a permitir que se vaya así, tienes que compensarlo con algo. Y esa compensación, el decirte, ¿cómo te hubiera sentido? Te hubiera dicho, ¿sabes qué? Mire, ¿cuánto ha gastado? ¿Se permite ver su ticket? Ya, gastó ahí, no sé, 100 soles. Perfecto. Aquí tiene usted un vale de 100 soles. Su compra de hoy ha sido gratis. Si quiere, la canjea en efectivo. Si quiere, vuelva usted, mejor aún, y compre. ¿Tú crees que Cencosud se va a perjudicar? ¿Tú crees que la tienda se va a perjudicar por eso? No. Al contrario, te vas a sentir bien, te vas a sentir compensado. Así funcionan las cosas, pero eso no lo quieren hacer. Piensan imbécilmente, porque por eso digo, está lleno de farsantes, lleno de millennials. Ya, que agarran y ese gasto. No, no es gasto, joder, no es gasto. Deberían haber, pues, cientos de Sandro Parodi, francamente, pero haciéndoles entender.
Insistiendo en el tema institucional, Sandro, ¿no? Tenemos a una Indecopi y el bendito llamado libro de reclamaciones.
Es una farsa, y hemos dicho que el libro de reclamaciones es la más grande farsa que existe.
Pero siempre incidimos en esto, ¿no? Hacemos un llamado, ¿no? A que sí, eres un cliente y siguiendo las leyes peruanas, pidan, exijan su libro de reclamaciones, aunque quizá no sea tan efectivo, pero lleguemos a eso.
No, no, la solución es grabar, exponer,
también,
mostrar.
También, comparto eso, ¿no? Difundir, sobre
¿tú
todo.
¿Tú tienes idea del daño que le está causando ahora a Oeste? Es muy grave. Tú creerás que no, pero sí, al final eso va sumatoriamente. Y al final esto, el grupo Interbank rinde cuentas y le genera un índice de performance, un índice de quejas. Entonces, yo sé que se está creando, y pronto que salga, sería extraordinario, un website donde va a haber el índice de quejas graficadas, ¿no? Entonces, y eso es importante porque implica la performance de una empresa, de una gestión empresarial. Vamos a continuar, esto es Extremos, episodio número 457. Mi nombre es Sandro Parodi, está con ustedes aquí también en el estudio Junior Lavado y Ana Rosa Céspedes.
La chica migraña. La chica migraña.
Muy bien. Chica migraña es en México.
Ah, ok.
Chica migraña es en México.
Ah, okay.
Y es Violeta Rivera, chica migraña. Muy bien. Okay. Volvemos.
Quieres ocupar, te vuelves para atrás, que te aquí. Que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión
soy comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Estás escuchando el invierno 2017 de Sol Frecuencia Primera, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Radio Activa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De vuelta en antena, en extremos, episodio número 457. Y bueno, en unos segundos estamos ya con la presencia de MIT, que va a hacer una declaración. Ah, no, perdón, de Fonchi, que está acá con nosotros con su acostumbrada secuencia. Bien, Ana Rosa, ¿tenías algo que comentarnos? ¿Una noticia interesante? Adelante.
Estaba leyendo un post del hijo del señor Percy, bueno, de la víctima de Totus, del caso Totus, que fue agredido por una pareja, insultado con insultos racistas, en el cual comenta lo que también había leído en otro comentario de un amigo, que efectivamente, ¿no?, la gente se queja a consecuencia de esto, critican la actitud evidentemente de esta pareja, de insultar, de agredir a este señor y usar pues frases racistas, pero estos comentarios que hacen en contra de esta pareja van dirigidas al hecho de que se cree esta mujer si no es ni gringa ni europea para insultar a otro, ¿no? Y sin darnos cuenta, pues efectivamente con ese tipo de frases estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Porque estamos tratando de decir que si hubiera sido una europea, una francesa, una gringa, una norteamericana, si hubiera tenido razón de hacerlo. Y no es así, ¿no? O sea, el racismo no es para nada permitido en ningún caso, ¿no? O sea, gringo, peruano, serrano, chino, japonés, o del color que fuera, no existe ninguna justificación para ser racista, para poder, y sobre todo para insultar o ofender a otra persona con esos términos.
Bueno, acá en el taller que ya he terminado con Miguel Salazar en Prom Perú, sobre analítica y publicidad digital, hemos encontrado acá esto que nos ha compartido sobre cómo empezó la cadena Bembos, hoy del grupo Interbank, a trabajar su comunidad virtual. Interesante cómo ellos se prepararon para poder atender a la gente por internet. Mira acá cómo responden a las preguntas, por eso se dicen ellos ser los introleables. Fíjate, Mateo Lázaro Sanz dice por Facebook: yo pedí por teléfono y me dijeron que no hacen delivery a Inglaterra, me quedé con las ganas, ¿qué tipo de servicio es este? Bembos responde: habla Mateo, estamos trabajando para ampliar nuestros locales y pronto te sorprenderemos con más locales fuera del país, gracias por tu preferencia. Mateo responde: no, yo quiero ahorita. Bueno, seguidamente, Adrián Arturo Soto Ramos dice: hola amigos de Bembos, me urge comer una hamburguesa de caca, por favor mándeme sus teléfonos de delivery. Muy bien, le responden: hola Adrián, lamentablemente nuestro menú no incluye ese tipo de hamburguesas, por el momento solo vendemos de carne o pollo. Si te interesa romper la costumbre, pruébalas. Nuestro número es 419-1919. Ah, muy bien. Esta sonó bastante, inclusive en Perú Fail, porque logró evitar ser troleado. Otro: señores de Bembos, ¿cuántos gatos necesitan para hacer una hamburguesa de cuarto de libra? Responde: sería inútil intentarlo, Zoom. Nos tomaría años entrenar a un solo gato para que pueda freír una hamburguesa. Mucho mejor es trabajar con humanos. Anthony Racing dice: estuvo bueno el cartón molido. Bembos dice: y espera a que pruebes la hamburguesa. O sea, siempre tiene una respuesta, ¿no? Ese de administrador aún no ha chocado conmigo. Entre trolls nos entendemos. Igualado, por favor, jajaja, etcétera. Y troleado, te voy a trolear, vas a ver. Challenge accepted. O sea, desafío aceptado. Muy bien, que inventen la introleable en honor al community manager. Sería un hit. Y acá pone una foto de lo mismo, ¿no? Entonces, esto es interesante porque nos permite ver las formas como esta gente, en este caso Alejandro S., de 22 años, psicólogo de profesión, puede lograr atender a toda esta gente, obviamente aplicando diferentes técnicas, ¿no? Otro: Bembos, te amo, soy tu admiradora, te quieres casar conmigo y tener muchos bembitos, hazme tuya. Bembos dice: nosotros también te amamos, Priscila, pero lo nuestro nunca podría ser. Nosotros estamos inseparablemente comprometidos con la parrilla. ¿Qué dices? Nos casamos, dice, ¿no? Y acá le sigue respondiendo. En fin, dice: nosotros entendemos perfectamente tu decepción, pero creemos que aquello que nos sigue uniendo es tan fuerte como antes. Tú sigues siendo Antonio y nosotros queremos seguir siendo Bembos. Y aunque en momentos como este hagan pensar lo contrario, para nosotros lo más importante sigue siendo tu felicidad. Queremos volver a ser los de antes. Queremos ser lo primero que extrañas cuando te vas del Perú y lo primero que visitas al volver. Que si el taxista piensa que no eres de acá, te hable de nosotros. No pierdas la fe en lo nuestro. Antonio, vamos a trabajar para que todo mejore. Tal vez tarde un tiempo, pero te prometemos, esto no quedará solo en palabras. Membos vive por y para sus clientes. Interesante los esfuerzos de Membos. Bueno, ahora sí, aunque eso fue... ya con el grupo Interbank, con NGR. Bueno, ahí está Rita Loli y Joel Klimper, tanto de NGR como de Compe. Muy bien. Fonchi está con nosotros ahora sí en el programa. Bienvenido, Fonchi. Adelante.
Hola, Sandro. ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes en un episodio más de extremos. En este episodio, en este caso, el episodio 457. Ya se nos acerca el episodio 500. ¿Vamos a hacer algún especial, Sandro?
Creo que otro Chifa Chumillón sería...
Está bien. Mira, ya está listándose, Fonchi.
Sí, voy a empezar a ahorrar para el pasaje. Bueno, oiga, muy interesante. Sí, tú sabes que sí. Interesantísimo lo que acabamos de ver sobre Membos. En efecto, estuve revisando el material. Y qué bien. Bueno, esta semana se ha visto ensombrecida por algunas situaciones en las que el servicio al cliente ha sido realmente mala. Acabamos de estar analizando el tema de Totus. Escuchaba con atención a Ana Rosa, lo último que dijo. Absolutamente de acuerdo con esto de que se está transgiversando el pensamiento cuando decimos, ¿y qué se cree esta si no es ni rubia, ni es europea, es una peruana más? ¿Qué se cree para insultar? O sea, como bien decía Ana Rosa, ¿qué cosas necesita? La gente que es de raza aria, que viene del extranjero, ¿sí puede insultarnos porque nosotros no somos rubios? Totalmente de acuerdo con esa reflexión interesante, y son pocos los que se han puesto a pensar en ese sentido, y es algo que ha pasado desapercibido hasta cierto punto. Así que es muy muy importante lo que se mencionaba. Pero lo que acabamos de ver, Sandro, con respecto a la comunidad de Membos, en cuanto al tema del servicio al cliente, no solamente lo atractivo de Membos pasa por ser introleables, ni además pasa por el tipo de respuesta que se da, sino que si te das percatas, Sandro, en todas las respuestas, los ejemplos que has puesto y además muchos otros que hay en este documento que el equipo de producción nos ha hecho llegar, siempre el community manager o los community managers contestan empáticamente, es decir, le dan por su lado a la persona que intenta atacar, pero siempre con respeto y con una respuesta alturada, ¿no? Lo cual creo que es lo que va a hacer que nuestro país cada día sea más grande. Membos, ojo, está de la mano con el servicio de calidad. Yo creo que eso es algo que hasta el día de hoy se viene logrando, y me pareció muy importante lo que se reflexionaba con respecto a ese tema como marca cool, rockera, ¿no? Me ha gustado mucho, y definitivamente creo que están logrando el objetivo, ¿no? Como lo hemos visto hace un momento.
Ok, Fonchi, ¿qué más tenemos?
Bien, Sandro, lo que sucedió en Oeschle esta semana ha sido otra situación en la que lamentablemente hemos sido testigos de cómo la falta de capacidad para, primero, servir al cliente, y en segundo lugar, ser empáticos con otras personas, nos lleva a las organizaciones a cometer errores garrafales. Para los que no han tenido la oportunidad aún de leer esta noticia, se las resumo rápidamente. Una cliente denunció maltrato en la tienda de Oeschle porque el personal de seguridad la acusó de ladrona. Según lo que se pudo observar en el video... ¿Perdón?
Sí, adelante, sigue.
Ah, ok. Según lo que se pudo observar en el video, aparentemente una señorita que sí estaba robando, se había guardado, había escondido ropa en uno de los probadores, se les había puesto y estaba intentando salir de la tienda con esa ropa. Y la víctima de esta situación, la señorita que ha acusado a Oesle de este maltrato, simple y llanamente parece que en algún momento se le hizo, le hicieron alguna pregunta, la señorita que estaba robando le hizo alguna pregunta y ella contestó. Solo por este hecho, la gente de seguridad asumió inmediatamente que eran cómplices y que ambas estaban robando. A la señorita se le quitó su documento de identidad y se le llevó a un despacho en el cual se ven estos casos de robo. La señorita, luego de haber demostrado de que era inocente, exige el nombre de la señorita que la atendía en este despacho donde se atienden casos de robos. ¿Para qué? Para quejarse, obviamente, del maltrato que había recibido, porque esta chica era inocente y no había hecho absolutamente nada. Durante la mayor parte del video se ve cómo esta chica, ya con la voz entrecortada, le falta solamente rogar que por favor le den el nombre, que además la señorita de Deutschland no tenía puesto en una etiqueta como debería ser, ¿no? Y simple y llanamente la botaron del despacho, la sacaron. Vino otra persona de seguridad, la sacó, y esta señorita no pudo tener el nombre de la funcionaria esta de Deutschland, que no en ningún momento pidió disculpas por el error o la equivocación, en ningún momento le dio la información que ella solicitaba y que ella está en obligación de dar, ¿no? Y lo peor de todo es que cuando vuelve ya sale de la tienda, pasa al lado de quien aparentemente fue la primera persona que la llevó a este despacho donde se ven asuntos delincuenciales, y este hombre le dijo algo así como: yo te he visto, yo sé lo que tú has hecho y tú lo sabes.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, seguía acusándola. Uh-huh. Lo conversamos por interno, Sandro, hace unos días, y la pregunta era: ¿qué pasa con las organizaciones aparentemente de prestigio? Ojo que esto ha sido en el centro comercial La Rambla, en San Borja, un sitio en donde se entiende debe de haber un cuidado muy especial, ¿no? Porque es una zona residencial de gente, digámoslo así, que tiene capacidad económica alta, y un error de estos podría costarle a la tienda una situación mucho más grave de la que está viviendo. Aún así, Sandro, se dio este caso, un caso realmente lamentable, pero que creo es importante comentarlo para que otras empresas, otras organizaciones no cometan el mismo error, ¿no?
Ahora, fíjate que en esa nota que esta gente no quiere en ningún momento ni mostrar su fotografía ni decir su nombre. Es a propósito, no lo quiere hacer. Y eso yo lo he visto también en varios casos que se niega, ¿no? Tanto en call centers como en presencial se niega, ¿no? No quiere decirte tu nombre, ¿no? ¿Por qué lo van a hacer? Cuando se olvidan que están hablando en nombre de la compañía, ¿no?
Así es, Sandro. Este es un tema recurrente en el que nosotros siempre terminamos hablando de los peligros que hay con respecto al tema de servir al cliente, ¿no? Cuando en una organización una persona, y esto ya lo hemos dicho, pero es importante repetirlo, creo, cuando en una organización una persona se hace cargo de la atención y el servicio a clientes externos, pues debe tener en cuenta, Sandro, que no está hablando a título personal. En ese momento deja de ser una persona, digámoslo así, individual, si vale el término, para pasar a ser una persona que representa a toda una organización y que es el rostro y la imagen de una organización. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad con esta, con ese cargo que a uno le confían al momento de permitirle hablar por una empresa o por una organización, ¿no? En este caso, lamentablemente, yo estoy esperando a ver si es que hay alguna reacción por parte de Oesle, y realmente se resuelve esto, porque
¿y esto, a mí me parece pésimo, ¿no? ¿Y quién elige a esta gente? Las empresas de recursos humanos que contrata el grupo, ¿verdad?
Sí, hay dos posibilidades, Sandro. En la actualidad está muy de moda que las organizaciones grandes con altos índices de rotación, como son estos grandes centros comerciales, básicamente todo lo que es retail, ya tienen sus propias áreas de recursos humanos que se encargan de los procesos de reclutamiento y selección. Entonces son los mismos, vamos a llamarlo así, trabajadores, los que se deben encargar de estos procesos. Pero también se da el caso de empresas que pueden ser igual de grandes y que han decidido tercerizar el servicio de reclutamiento y selección, y es allí donde entran empresas transnacionales, por mencionar algunas, Overall, Manpower, Adecco y muchas otras empresas de recursos humanos que se dedican especialmente a lo que es la tercerización de estos servicios, ¿no?
Y al final el resultado es lo que vemos, ¿no?
Sí, Sandro, lo que pasa es que...
Yo le hablaba a Ana Rosa de esto durante la semana y me dice, bueno, pero tú no sabes bajo qué presión está la chica esa, capaz le han dado órdenes de atender de esa manera.
Es probable, Sandro, pero sería realmente absurdo, ¿no? Pensar de que en una organización se le exige a la gente que atienda de esa manera. Solo el hecho, Sandro, de que te detengan al salir de un centro comercial o de una tienda por departamentos y te pidan la boleta de las bolsas que llevas, yo al menos, esto a mí me pasa en dos lugares, básicamente, en Oesle, en Arequipa, y en Maestro Home Center. Y yo realmente me siento mal, porque lo que se está haciendo es dudando de la persona directamente. Es decir, señor, usted está saliendo con bolsas, bueno, tengo que verificar que no nos esté robando, ¿no? Entonces están asumiendo que existe la posibilidad de que yo les esté robando. Y ahí viene el análisis de Ana Rosa, y la pregunta, o mejor dicho, la cuestión que te proponía, ¿no? De analizar, ¿no será de que a esta gente se le castiga cada vez que hay un robo y se les disminuye el sueldo, el salario, por cada cosa que se hayan llevado? Entonces esta gente actúa más agresivamente y más... por más delicados y cuidadosos que sean al momento de pedirte una boleta cuando estás saliendo de un supermercado, la sospecha ya está ahí, ya el mensaje ha sido dado, podrías estarnos robando. Y eso yo creo que a muchas personas las debe hacer sentir mal. Yo no creo que haya una solicitud de una atención de ese tipo. Yo creo que sí, más bien hay una presión por evitar que hayan robos, porque de hecho, lamentablemente, vivimos en un país en el que los robos son cotidianos, y eso pues fomenta que se den este tipo de exabruptos, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa.
Muy bien, Fonchi, ¿qué más tenemos?
Bien, Sandro. Hay un análisis que hace un canal de YouTube, para mí nuevo, que se llama Hugo X, sobre los 7 productos que no son lo que dicen ser. Es el fin de la leche evaporada en el Perú. Básicamente habla, Sandro, y queridos escuchas, de lo que sucedido hace unas semanas con respecto a Leche Gloria y al escándalo que hubo por su producto Pura Vida. Básicamente lo que dice este análisis en este canal de YouTube llamado Hugo X, Chugo X, es que no solamente el problema está en Gloria, ¿no? Y no solamente se le ha escapado a Indecopi el velar porque los derechos de los consumidores se respete, porque hay agua que se autodenomina agua mineral y no lo es, por ejemplo, así como también hay chocolates, y es impresionante las marcas que da este canal, ¿no? Chocolates que no lo son, solo para poner un ejemplo del Sublime, ¿no? Y por eso cuando alguien viene de Europa y ha estado por Suiza o Alemania y trae un chocolate, pues para nosotros es un manjar, una maravilla, porque en realidad lo que comemos no puede ser llamado chocolate por las mismas leyes peruanas, ¿no? Y este chico manifiesta algo que a mí me ha dejado pensando mucho, ¿no? Él dice que el único chocolate que él ha podido conseguir verdadero en el Perú ha sido en Cusco. Y yo me pregunto si habrá la chocolatería La Ibérica, que es arequipeña y que yo amo, de alguna u otra manera no esté cumpliendo con esas normativas. Lo voy a averiguar, pero yo creo por la calidad del
pero es muy fácil averiguarlo en las instrucciones. Ahí dice,
sí,
en los ingredientes, así perdón, es muy fácil.
Sí, en efecto, este canal no solamente... lo interesante es que da los nombres de los productos que no son lo que dicen ser, sino que además nos da algunos tips de cómo descubrir si el producto que estamos comprando realmente es bueno o no. Por ejemplo, observar el RUC, ¿no? El RUC se da en empresas que únicamente son empresas oficiales o empresas formales, ¿no? Formalizadas, que tienen algún tipo de pago de tributos o impuestos al Perú. Por otro lado, en la fecha de caducidad, que eso creo es lo que más vemos la mayoría. Por otro lado, el permiso de IGESA, perdón, de DIGEMIN, ¿no? Que es un permiso importante, porque DIGEMIN lo que hace es decirte si este producto es comestible o no, así de simple, ¿no? Y algunos otros tips que me parecieron muy interesantes. Creo que es muy recomendable, sobre todo para las personas que nos siguen acá en Perú, prestarle atención a este nuevo canal de YouTube llamado Hugo X, Chugo X. Muy interesante, me parece que es peruano este chico.
Sí.
Y hace realmente un análisis bastante light, pero bastante ecuánime sobre esta situación que nos tuvo a todos preocupados las semanas anteriores, ¿no?
Correcto, Fonchi, ¿qué más tenemos?
Bien, Sandro, solo para agregar a mi comentario sobre el tema que se dio en Totus y que hace un momento hablábamos,
sí, sí,
ya
sí.
Ustedes lo han visto con calma. Uh-huh. Yo el día de ayer he tenido la oportunidad de ver una película con Arnold Schwarzenegger, ya bastante mayor. No se le ve anciano aún, pero se le ve ya bastante, bastante envejecido, ¿no? Y esta película, Sandro, es un caso de la vida real, en donde él desarrolla el papel de un padre de familia cuya hija y esposa y su hija embarazada está llegando de Rusia hacia Estados Unidos en un vuelo, y lamentablemente este vuelo colisiona con otro avión en el aire y todos los pasajeros mueren. Cuando sucede esto, bueno, él es inmediatamente se le comunica la situación, pero este hombre, más allá de digamos, ir en respetando los papeles que toda la vida ha hecho de justiciero y de tomar la ley por sus manos, es un hombre que empieza a tratar de encontrarle la verdad a las cosas. Y aquí sucede algo bien importante, y ahora van a entender por qué hago este comentario. Cuando la gente de la aerolínea se entrevista con él, automáticamente se le ofrece una cantidad de dinero por daños y perjuicios. Se le ofrecen casi $300,000. Y este hombre, que tenía la foto de su esposa y su hija en la mano, solo dice algo, ¿no? Dice: yo lo único que quiero no es la plata, no me interesa el dinero, les dice. Lo único que quiero es que me pidan disculpas, ¿no? Y increíblemente, Sandro, nadie se acerca a pedirle disculpas a este hombre. Y termina la película averiguando quién fue el encargado del tráfico aéreo ese día. Para esto se ve también parte de la vida de este otro hombre, un hombre bueno, un hombre que no quiso provocar un accidente, que no estaba loco ni nada por el estilo. Termina alejándose de su familia, perdiendo su trabajo, se tiene que cambiar de nombre, pero aún así lo encuentra, el protagonista lo encuentra y termina simplemente diciéndole: lo único que quiero es que me pidas disculpas, quiero que me pidas disculpas. Y este hombre, falta de conocimiento de psicología básica, en lugar de pedirle disculpas, lo bota, porque él llega hasta la casa del ex controlador de tráfico aéreo. Y este hombre, en lugar de decirle: oye, yo realmente lo lamento, porque este hombre se ve como sufre, Sandro, o sea, realmente quiso suicidarse y la pasó muy mal. En ese momento, cuando este hombre simple y llanamente lo bota, Arnold Schwarzenegger saca un cuchillo y se lo clava en la carótida y lo mata, ¿no? Entonces, me hizo acordar las noticias que estamos hablando, sobre todo tú, sobre Esle, de este caso que hemos visto en una película, ¿no? Y es un caso de la vida real, por si acaso. Finalmente, Schwarzenegger termina en la cárcel por 14 años y ya sale, porque es un anciano, sale básicamente para morir. Lo que sucedió en todo tu Sandro, lo que sucedió en Oesle y muchos otros casos que hemos visto con anterioridad, incluso pensaba en algunos casos que tú mismo has vivido, Sandro, en tu propia piel. A veces, en realidad, lo que uno simple y llanamente espera es una disculpa, ¿no? Una disculpa honesta, una disculpa honesta, una disculpa sincera, sentida. Y eso a veces puede generar muchos cambios de perspectiva en la situación. Pero tú me preguntabas algo: ¿por qué en el caso de Esle, por ejemplo, esta gente actuó así? Porque en el Perú, Sandro, lamentablemente, y esto es un tema psicológico, cuando tú pides disculpas por algo, automáticamente la otra persona no ve la bondad o la honestidad en lo que dices, sino ve una ocasión o una situación en la cual pueden atacarte. ¿Por qué? Porque les estás dando poder, te están dando a ti el poder. Cuando una persona a ti te pide disculpas, el peruano, esto no lo he analizado en otros países, el peruano automáticamente siente que tiene el poder en sus manos y empieza el maltrato inmediatamente. Entonces, yo siento que lo que pasó en Oeste, de alguna manera lo que pasó en Totus, con esta señorita que atacó a un hombre mayor junto a su pareja, yo creo que no hay un pedido de disculpas honesto. ¿Por qué? Porque cuando como organización tú pides disculpas, automáticamente la gente siente que puede atacar y pueden salir más juicios y puede haber más pedido de dinero, etcétera. Yo creo que va por ahí la cosa. En el caso de Totus, ha habido una disculpa ya por parte de la agresora, ¿no? Para los que no han visto la noticia, aunque esto se ha visto ya en todos los canales de televisión, es un hombre que está en una cola para pagar en este supermercado Totus, y inicialmente se ve que se le acerca una señorita de unos 30 a 34 años a decirle que era un serrano, un cholo de M, que por qué estaba ahí, y de algún momento a otro Sandro le mete un cachetadón, ¿no? Un poco más suave que el que su pareja le mete, ¿no? La pareja de esta chica llega también y como de queriéndola defender también le mete un golpe un poco más fuerte, tanto así que los lentes salen despedidos. Dos comentarios raudamente. Primero, seguimos viendo estos niveles de pérdida del control de emociones por todo lo que se está viviendo a nivel nacional. La situación en este momento del indulto a Fujimori, los asaltos y asesinatos que siguen dándose, el tráfico que no se arregla, siguen apareciendo los trapos sucios de la política, de nuestros alcaldes, de nuestros empresarios, etcétera. Entonces la gente está presta a explotar, ¿no? Es una bomba de tiempo en la que vivimos, y este tipo de cositas, grandes a veces, pequeñas como la de esta vez, son una clara muestra de eso, cosa que además ya se ha explicado en el programa. Pero lo otro que quería mencionar es que nuevamente, ¿no?, el tema racial, el tema de creer que una raza es superior a otra, sigue en pleno siglo XXI, increíblemente, y en un país como el Perú, generando este tipo de enfrentamientos tan intrascendentes, ¿no?, y tan deplorables, ¿no? Más allá de que este era un hombre mayor, es un hombre mayor, el tipo de enfrentamiento verbal, el mensaje que le da esta mujer de que tú eres un serrano tal por cual y eres un cholo tal por cual, a mí me parece que esto ya tiene que empezarse a erradicar, porque en realidad, Sandro, pues vivimos ya en un mundo globalizado. Yo creo que ya la mayoría de gente tiene que entender que las culturas, no existe una cultura mejor que otra, no existe una raza mejor que otra. Pueden haber beneficios, pros y contras en algunas razas, con respecto a temas de salud, por ejemplo, pero de allí a que una raza sea superior es realmente para ponerlo en duda, ¿no? Entonces, deplorable esta situación en Totus. Lamentablemente tenemos que volver a comentar un tema así, y el mensaje nuevamente para los chicos, ¿no?, los jóvenes que ven esa noticia, uno aprende muchas veces de lo que ve en la televisión. Entonces no nos llame la atención cuando nuestro hijo algún día que esté discutiendo con algún amiguito o alguna persona en la calle suelte algún tipo de grosería o algún mensaje como el que estamos escuchando en este caso, ¿no?
Fochi, una cosa más que se apreciaba en el video de este caso era de que el personal de Totus parecía que no estaba pasando nada, ¿no? O sea, veías a la mujer ahí agrediendo verbalmente y luego físicamente a este señor, interviene el esposo, y es otro de los clientes de Totus, a la misma gente, clientes, ¿no?, quienes así comienzan es a grabar, y otro pues que los persigue, ¿no?, para defender al señor, pero el personal de Totus sigue atendiendo, con ellos no pasaba absolutamente nada. Después han pronunciado, ¿no?, como empresa han enviado una bueno, han publicado, ¿no?, una disculpa, bueno, diciendo pues que no aprueban ningún tipo de discriminación y todo lo demás, pero el hecho es de que en el momento en sí, generalmente estas cosas ocurren pues en estos lugares así públicos, y la empresa, el lugar, en este caso Totus, no interviene. Debería haber una política también inmediata para que puedan intervenir en situaciones como estas, ¿no? O sea, sobre todo que se están diciendo que no aprueban ese tipo de situaciones y que ocurra a vista y paciencia de todos ellos, y no haya inmediatamente alguien que se haga cargo. Ya pasó también la otra vez, creo, era un banco, era Ripley, creo, una cola que estaban esperando para atender, y se pelearon también dos mujeres, igual con insultos racistas, y nadie intervenía tampoco, ¿no?, salvo la seguridad luego para hacerla salir, pero nadie del personal mismo, como que no hubieron, o sea, lo dicen, lo anuncian, como que es parte de su filosofía, de su política, que no aprueban ninguna de esas cosas, pero a la hora y la hora no hacen nada.
Así es, en efecto, Ana Rosa, llama la atención la inactividad de la gente que trabaja para Totus en este caso, porque como tú dices, es la gente, los mismos clientes, los que toman la situación en las manos y tratan de ayudar o hacer algo, pero la gente de Totus no hace nada. Y luego el comunicado que ha sacado Totus es realmente estúpido, porque recordemos que las palabras pueden convencer, pero los hechos arrasan, ¿no? Y si Totus dice que no acepta este tipo de conductas, ¿dónde estaba la acción de su personal, ¿no? Yo creo que eso tiene que, en efecto, verse como una política de la tienda, y los mismos trabajadores tienen que, apenas sea posible, reaccionar y pues actuar cuando las papas queman, y no esperar a sacar un comunicado frío y extemporáneo, porque es poco lo que realmente aporta, ¿no?
Ok, Fonchi, para concluir, había una noticia también interesante de la amnesia de la generación de los millennials, de la generación Y y Z.
Así es, Sandro, muy muy interesante. Nuevamente por un análisis que hace Chugo X, en donde básicamente les muestra fotos a jóvenes y no tan jóvenes, por supuesto. En donde aparece Abimael Guzmán, aparece Abimael rodeado de la cúpula de Sendero, aparecen otros terroristas como Lori Berenson, por ejemplo, y en efecto la gran mayoría de chicos, adolescentes, jóvenes de la generación X o Y, no saben identificar ni a los personajes ni a las situaciones, porque también preguntan, ¿tú sabes lo que pasó en Uchulajay? ¿Tú sabes lo que pasó en Tarata? Y la gente realmente no sabe. Como lo dice el mismo video, básicamente nos debe preocupar esto, Sandro, porque de estas situaciones es que uno aprende, y no podemos permitirnos que estas cosas que le hicieron tanto daño a nuestro país caigan en el olvido.
Fonchi, una pregunta. Una cosa que me parece muy curioso. Una de las chicas entrevistadas, cuando le muestran la foto de Osman Morote de Barrio Nuevo, este sanguinario terrorista de Sendero Luminoso, dice, ¿quién es ese? Le dice, es el Chavo del Ocho, es Chespirito, dice.
Así es.
Y entiendo que el personaje del Chavo del Ocho es muy anterior, inclusive, a la participación de Osman Morote de Barrio Nuevo y Sendero Luminoso y Abimael y toda su cúpula. Sin embargo, le perdura más el personaje del Chavo que el otro. ¿Por qué?
Bueno, es una cuestión mediática, Sandro. Acuérdate que han habido...
Obvio.
Sí. Acuérdate que han habido 20 homenajes a Chespirito cuando aún estaba vivo, tanto en el Perú como en otros lugares del mundo. Y eso ha sido televisado pues por todas los canales de televisión, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, yo creo que por ahí va la explicación de lo que hemos visto en este interesante análisis sobre la amnesia. Ahora, tengamos en cuenta que esto, bueno, yo entiendo que ha sido una cuestión de nombre, ¿no? Ponerle la amnesia de la generación X o Y, no es que sea amnesia, sino que es gente que en su mayoría no ha vivido de manera directa esta situación. Por ejemplo, sería amnesia si tú, Sandro, Ana Rosa o yo no recordáramos las caras y los nombres de estas personas que tanto daño le hicieron al país, pero yo creo que en este caso es un tema más de falta de información y de cultura, porque más allá de que estos hayan sido temas delictivos y de terrorismo y de política, son una parte de la historia que todo peruano debería conocer y estudiar en el colegio. Entonces, a mis hijos, al menos en los libros que he podido observar de ellos, cuando los he ayudado a estudiar, se habla del terrorismo y se habla de algunos nombres y se cuenta un poco lo que sucedió, pero de pronto pues falta hacer más hincapié en ese sentido, ¿no?
Muy bien, Fonchi, muchas gracias por habernos acompañado como cada semana aquí en Extremos. Te esperamos la próxima semana y pronto, por favor, más episodios de Estar Enamorado.
Están enamorados. Así es, Sandro, pueden seguirme escribiendo a adk-811@yahoo.es con casos de estos que surgen cuando uno está enamorado, o noticias que haya podido ver o consultas que puedan tener, siempre bienvenidas a este correo, e inmediatamente las estaremos contestando. Un fuerte abrazo para ti, Sandro, Ana Rosa, a la distancia, y será hasta una nueva oportunidad.
¿Cuándo habrá nuevos episodios de Estar Enamorado?
Espero que hoy día mismo, a más tardar mañana.
Oh, fantástico. Muy bien, Fonchi, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Muy bien, se va Fonchi y nosotros vamos a un corte de la hora y regresamos a un estreno en Sol Frecuencia Primera. Viene a continuación Nicole Ciñago. ¿Saben quién es ella?
La hija de Gianmarco.
La hija del gran cantante peruano Gianmarco Ciñago, junto a Johan Sotelo, La Misma Luna.
Si ya partiste en dos mi corazón, ganas con pedirme que me quede.
Gianmarco Ciñago, junto a Johan Sotelo, La Misma Luna.
Si ya partiste en dos mi corazón, ganas con pedirme que me quede. Si cuando esté yo ahí tú no estarás, ¿por qué quieres volver? Si sabes que podrá caer de nuevo entre tus brazos, borrando lo pasado.
Aléjate de mí, no digas nada. ¿Por qué vuelves conmigo si ya te había perdido?
Por favor, no me hagas preso de tus dudas. Qué ganas con bajar la misma luna. Qué gano con oír tus palabras. Sé que al final yo perderé. ¿Para qué beber de nuevo tu agua? Si sé que no me quitará la sed. ¿Por qué quieres volver? Si sabes que podría caer de nuevo entre tus brazos, borrando lo pasado. Y aléjate de mí, no digas nada. ¿Por qué vuelves conmigo si ya te había perdido? Por favor, no me hagas preso de tus dudas. Qué ganas con bajar la misma luna.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y aléjate de mí, no digas nada.
No digas nada.
¿Por qué vuelves conmigo si ya te había perdido? Por favor, no me hagas preso de tus dudas.
No, no.
Qué ganas con bajar la misma luna.
posible. Copa Airlines.
¿Quieres comenzar de nuevo? Dices que soy para ti. Simplemente yo quisiera saber si me vas a querer. Es que me importa tu vida y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Es que me importa tu vida y yo quiero darte
todo. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estás escuchando el invierno 2017 de Sol Frecuencia Primera, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Radio Activa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 457 en Sol Frecuencia Primera. Acaban de aparecer imágenes tremendas de el momento en que el bus que se desbarrancó en el Cerro San Cristóbal cayó al abismo, aunque esta caída ha sido ya prácticamente cuando estaba acabando la ruta. Y una noticia mucho más trágica aún: se eleva ahora a 9 los muertos por la caída de este bus. Es muy lamentable. Durante el programa, al comienzo habíamos indicado que eran solamente 7 los fallecidos, luego subió a 8 y ahora ya son 9. Bueno, acá estamos apreciando la imagen de la cámara de seguridad, donde se aprecia inicialmente que pasa un bus lleno de pasajeros, un bus inclusive con la parte de arriba descubierta, muy felices todos, riendo, y luego viene a toda velocidad el bus y inmediatamente se desbarranca, se da la vuelta completamente y cae a una altura más o menos de unos 5 o 6 metros. No es mucho, no es grande la altura, pero ya se ven los árboles y todo. Sí, pues ya esta es una parte final y la gente se acerca a mirar, a fotografiar y a sorprenderse de lo que estaba ocurriendo.
Claro, si bien la altura no es tan alta como uno hubiera imaginado de un cerro desde arriba, ¿no? La caída es contundente. ¿Por qué? Repetimos, la parte de arriba está descubierta, es decir, los pasajeros han volado como si estuvieran en un juego mecánico, ¿no? En un tagadá, en una montaña rusa, qué sé yo.
Sí, ya voladora,
y eso sin la debida seguridad, ¿no? Que se suele supuestamente poner, pues, ¿no?, en esos juegos. Han volado, o sea, el carro ha volteado y la gente ha volado del carro, ha salido disparado.
Tenemos lo último de la información a esta hora, y es que un bus se ha desbarrancado.
Sí, pues.
Y encima el carro ha caído encima de él.
En este momento tenemos
Bueno, sí, siguen la municipalidad de Lima y Rímac. Se culpan entre ellas por circulación de bus en Cerro San Cristóbal tras el accidente que protagonizó un bus de la empresa Green Bus, y que causó 9 muertos hasta ahora en el Cerro San Cristóbal. El gerente de la municipalidad del Rímac, Gustavo Fuentes, precisó que la autorización para la circulación de los buses en dicho sitio turístico le corresponde a la municipalidad de Lima. Sin embargo, la municipalidad del Rímac no otorga ningún tipo de licencia. Sin embargo, la normatividad relacionada con el eje turístico lo tiene la municipalidad de Lima. Además, remarcó que existen 2 hipótesis sobre cómo se originó el accidente. Detalló que una de ellas indica que el bus se deslizó al pasar a excesiva velocidad por un rompemuelles, mientras que la otra señala que un mototaxi se cruzó cuando la unidad bajaba, pero no hemos visto ningún mototaxi, por lo que el conductor tuvo que hacer una maniobra causando que el bus se salga de la vía. Álvaro Castro, gerente de transporte urbano de la Municipalidad de Lima, remarcó que el municipio solo otorga autorización a buses de las empresas de transporte turístico y que estos no tienen una ruta establecida, por lo que pueden movilizarse a cualquier sitio turístico porque las normas lo permiten. En esa línea indicó que la avenida que lleva al Cerro San Cristóbal no es una vía metropolitana, por lo que no está bajo jurisdicción de la Municipalidad de Lima y que la señalización le corresponde a la del RIMAC. Remarcó que se debería revisar las normas que permiten las modificaciones de las unidades de dos pisos que no tienen techo, ya que representan un riesgo alto para los accidentes como el ocurrido hoy. Recién reaccionan cuando la tragedia ya
siempre,
se produce.
La de siempre, igual como en los incendios que han habido, los desastres que puedan darse cuando ocurre la desgracia, cuando están los muertos, gente inocente, en fin. Ahí es donde recién se miran las caras y comienzan a echarse la culpa unos a otros. Y nadie es responsable, todos se quieren lavar las manos de cosas en las cuales definitivamente, además, ¿no?, de la educación cívica que cada ciudadano debe tener para tomar sus debidas precauciones, existe una gran responsabilidad de las autoridades, porque eso se da porque lo permiten o porque no hacen su trabajo realmente para poder controlar que estas informalidades se presenten y que causen estas desgracias.
Muy bien, la cosa se pone candente en Venezuela con Colombia. No basta solamente esto. En unos momentos vamos a hablar de la liberación también de Leopoldo López. Esto interesantísimo. Por fin se hizo justicia. Pero bueno, vamos a entrar con el tema de Venezuela ya en un momento. Mientras, hay una aplicación interesante llamada MyFitnessPal, mi compañero o aliado en la pérdida de peso. Millones de personas han adelgazado con el contador de calorías gratuito MyFitnessPal. Obtén acceso gratis, dice, a datos de nutrición y calorías más grandes del mundo. Más de 3 millones de alimentos. ¿Cómo funciona MyFitnessPal? Pues vamos a apreciarlo y enterarnos ahora. MyFitnessPal ha sido determinante, dice, para mi pérdida de peso, etcétera. Bueno, acá hay una serie de comentarios que va dejando la gente, pero no explican exactamente cómo es que funciona. ¿Tú sabías de lo de MyFitnessPal, Ana Rosa?
No sabía, pero por lo que dices deduzco de que tú puedes saber, por ejemplo, te provoca, como tú dices, ay, quiero comer mi plato de tallarines, espagueti con salsa roja o con mantequilla, y que entonces colocas ahí, me imagino, ¿no?, lo que vas a comer y te va indicando,
claro, cuántas calorías. Te va diciendo, claro, qué has comido y con mayor frecuencia en el pasado, y te facilita agregar aquellos alimentos nuevamente en tu registro. El registro de comida es un registro de comidas, una base de datos de alimentos que permite, wow, imagínate cuando me voy al buffet, apunta.
Apunta si revienta la aplicación.
Una secretaria tendría que acompañarme para poner ahí, ¿no?
No, pero esos son casos en que todos los días almorzaras en Salón China. O sea,
¿tú qué crees?
Infiel.
No, era los kilitos lo
delatan. Infiel, pero bañadito.
El col.
Y estoy bañado. Bueno, muy bien. MyFitnessPal. El incendio en Larcomar, la Policía Nacional afirma que UVK es responsable de homicidio culposo. Tras 8 meses de investigación, la policía determinó finalmente que Cadena de Cines es uno de los responsables del incendio ocurrido en el centro comercial Larcomar de Miraflores, donde fallecieron 4 personas. Por negligencia, agentes de la policía determinaron que la Cadena de Cines UVK tiene responsabilidad por homicidio culposo en el incendio en el centro comercial Larcomar, acaecido el pasado 16 de noviembre, en el que perdieron 4 vidas. Luego de 8 meses de investigación, Seguridad del Estado confirmó que hallaron negligencia por parte de UVK, así como de otros autores. Ello ha sido detallado en un extenso informe de 2.100 páginas que ha sido enviado ya a la Fiscalía. Se terminó el informe policial del incendio de Larcomar, donde se denuncia por homicidio culposo a UVK y otros varios presuntos autores. Como se recuerda, el incidente ocurrió el 16 de noviembre de 2016. Caramba.
2100, un resumen deberían
hacer. Sí, sí, no, y todavía eso falta, ahora viene lo del juicio. Bueno, antes de ir con el tema de Venezuela, tenemos acá esta información muy interesante que la vimos en este taller que ya concluyó en Prom Perú, que habla de dos aspectos muy importantes. El primero, vamos a escuchar qué son los momentos de compra. Micromomentos, Google. La vida no se mide en años, en días o en horas. Se mide en momentos. Momento de conquistar nuevos desafíos. Apps para correr. Momento de crecer. Apps para lavar la ropa. Momento de comprar un microondas nuevo. Precios de microondas. Momento de celebrar. Heladerías cercanas. Momento de aprender cómo cambiar una llanta.
De todo lo que debes saber de tu auto, cambiar una llanta es de lo más importante.
Enciende la parrilla. Momento de cambiar de planes. Restaurantes en la zona. Cartel de se vende. Momento de pensar en el futuro. Banca móvil. Estadio. Momento de viajar a la final. Lugar de hoteles. Nace un niño. Momento de no sé por dónde empezar. Ahora mismo, miles de personas de todo el mundo están tratando de aprovechar el momento al máximo. ¿Tu marca está allí? Interesante. Para cada momento existe una marca y un producto y una solución. Y ahora vamos a explicar qué es el momento cero. ¿Qué es el momento cero de la verdad?
El momento cero es todo el research que hace cualquier consumidor previamente a tomar la decisión.
El momento cero de la verdad para nosotros en General Motors es el momento previo a estar cara a cara con el producto. Pensemos que hay toda una búsqueda de información en lo que es el rubro automotriz muy importante y profunda que se da prácticamente en el online.
Para mí el momento cero de la verdad es un cambio en el marketing, básicamente, o en la forma de que nos acercamos a nuestros clientes.
El momento cero de la verdad hace mucho sentido para empezar a decirle al consumidor, esto es lo que tú necesitas, convéncete, ¿no? Desde antes, y que lleguen al punto de compra ya sabiendo exactamente qué es lo que está buscando.
Bien, el momento cero de la verdad es el momento en que uno ya está por tomar la decisión para cualquier acción que uno quiera hacer, pero lo está haciendo online. Básicamente, para mí es un nuevo layer que apareció desde que apareció Internet.
En vez de ir de tienda en tienda, pues ahora puedes ir de sitio en sitio. Y cada vez, para las marcas es más difícil saber que te están comparando en el mismo plano precios.
Básicamente, antes nosotros lo que hacíamos como retail era hacer publicidad o promocionar algo, y queríamos llegar a la mayor cantidad de clientes. Los clientes reaccionaban a ese estímulo, iban a la tienda y compraban, ¿sí? Hoy en día lo que cambió es que nuestros clientes, ante el estímulo, hacen un montón de cosas, básicamente a través de internet, y toman la decisión de compra antes de llegar a nuestra tienda.
El momento cero, la verdad, es una variable más que nosotros desde marketing tenemos que empezar a contemplar, y de hecho nosotros ya lo descubrimos y lo estamos contemplando desde el año pasado. Uno antes se obsesionaba por todo lo que era la campaña de publicidad o por cómo llegaba tu producto al punto de venta. Hoy el momento cero, la verdad, es anterior a todo esto. Es cuando el consumidor realmente elige tu marca o se pone en contacto por primera vez con lo que vos querés ofrecerle. Así que es el momento casi más crítico de todas las variables que uno maneja en marketing.
El momento cero de la verdad. Ana Rosa, ¿qué te parece?
Bueno, siempre, no solo en marketing, bueno, quizás más en el tema de la publicidad, siempre se ha manejado el tema de las emociones, la manera de cómo comunicar o transmitir, descubrir primero con el grupo objetivo las emociones que mueven a este grupo objetivo para tomar ciertas decisiones, ciertas determinaciones. En este caso, pues, efectivamente, con la llegada del internet, tenemos ahí un medio entre la motivación y la acción de compra. Ahora, pues, cuando vamos a comprar algo, por lo general lo primero que hacemos es buscar en internet dónde venden modelos, qué es lo que más me conviene, preguntas a los foros, alguien ha probado tal cosa o qué me recomiendan, y luego de todo eso suelen ir ya a tomar la acción de compra ya casi o totalmente decididos qué marca, qué producto, qué servicio van a tomar. Lo cual no pasaba antes, ¿no? O sea, antes era la motivación que te daba la publicidad, te despertaba esas emociones, te las movía y tú recién ibas a buscar y a escoger y a elegir, salvo pues que sea súper efectiva la campaña y te ibas determinantemente hacia un producto, que todavía ocurre, ¿no? O sea, hay gente que ve una publicidad y de una marca determinada, un producto de consumo, por ejemplo, y le provoca ese específicamente esa marca y ese producto, ¿no? Como decir, pues, no sé, un KFC, ¿no? Te ponen la publicidad del pollito, las papitas, todo, entonces tú sales de frente al KFC a pedir tu pollo porque te provocó, ¿no? Generalmente más en cuestiones de alimentos es donde es más rápido motivar a alguien a la acción de compra. Pero en el caso, pues, del momento cero, se da sobre todo con servicios, porque efectivamente la gente entra a internet y comienza a comparar, a buscar información, a pedir recomendaciones, sugerencias, hasta que está totalmente convencido de que lo que va a adquirir no va a ser en vano, no hay ninguna estafa, es de buena calidad. Y finalmente, y en manera directa, hacen su pedido, ya sea por el mismo internet o van al lugar de compra.
Muy bien, vamos a continuar estos extremos. Ahora sí vamos con el tema de Venezuela. Leopoldo López finalmente salió de prisión y está bajo arresto domiciliario, muy debilitado. Vamos con la nota a continuación del programa. Tras días después de que Venezuela celebrara los 106 años de independencia, Leopoldo López abandonó finalmente la prisión. La justicia le concedió el arresto domiciliario por problemas de salud, explicó el Tribunal Supremo de Venezuela. López, de 46 años, purga condena desde el 2014, acusado de instigar protestas contra el gobierno de Maduro, que dejaron 43 muertos. Desde que se entregó la justicia, el líder opositor se había convertido en el preso más célebre del país. Para sus seguidores era un prisionero de conciencia, el chavismo lo pintaba como un criminal violento. Mientras estuvo en prisión, su esposa Lilian Tintori se encargó de llevar su voz por Venezuela y el mundo. El abogado del líder opositor Javier Germades consideró la medida como un paso adelante. Calificó la decisión como un gesto de debilidad del régimen de Maduro y de fortaleza de la oposición. Aún hay más de 100 opositores en las cárceles del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, finalmente ya se hizo justicia y, aunque con arresto domiciliario, Leopoldo López está libre. Bueno, libre, bueno, al menos en su casa, no tan libre. Bueno, vamos ahora con esto terrible. Nicolás Maduro le dice al presidente Juan Manuel Santos de Colombia: híncate ante tu padre. Soy tu padre, Santos. Se cree Darth Vader este hombre. Ya es el colmo, ¿eh? Pero bueno, ya con Maduro todo se puede esperar. Escuchémosle. Cuando lo vi primero pensé que era broma, pero es verdad.
Presidente Santos, me tiene que pedir la bendición, compadre. porque somos sus padres. Santo, pide la bendición, compadre. Inclínate y híncate ante tu padre. Soy tu padre, santo. ¿O no? Soy tu padre, que Dios te bendiga, santo. Deja la maldad contra Venezuela. Coge mínimo, compadre, que estás muy mal en Colombia.
Pero qué conchudo este hombre, qué sinvergüenza. Qué sinvergüenza este sujeto.
Todos sus ayayeros ahí riendo. Cada cosa.
Está drogado.
No, es un espectáculo realmente ridículo, sí, ¿no?
Al estilo circense, ¿no? No entiendo, sí, ¿no? La calidad humana de esta gente que sigue afanando, aprobando las declaraciones de este presidente.
Entre comillas.
Entre comillas.
Este dictador.
Dictador, y no entiendo la calidad humana de esta gente, ¿por qué lo sigue? Yo entiendo que detrás de esto hay un interés sumamente económico, ¿no?
De hecho.
Porque yo de otra manera, la verdad, no le encuentro otra explicación, Rosa. Ana Rosa.
Claro, de hecho hay un interés económico, toda la gente que está alrededor de Maduro, de su entorno, sí tienen pues todo lo que necesitan y más para poder estar bien, ¿no? Y no les conviene que eso cambie. Pero o sea, lo que voy es el espectáculo, ¿no? Del hombre hablando ahí, todo su público ahí escuchándolo y riéndose de la tontería que diga.
Exacto.
No, comparece esas escenas cuando ves al sobón, los sobones alrededor del,
sí,
líder, ¿no?
Exactamente.
Del papi Ricky del barrio, qué sé yo, y todo lo demás. Sí, claro.
Sí. Todo es amo y señor, ¿no? En, ajá, su casa manda. Pero si escucha una declaración en contra de Venezuela por cualquier otro presidente, incluso para nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski también, ¿no? Tuvo sus declaraciones fuertes y también atacó a Kuczynski, atacó a otros presidentes. Bueno, Trump es bastante ya enfático en esto. Obama en su momento también criticó mucho la gestión y con todo se iba de plano, ¿no? Y ahora Juan Manuel Santos también repite el plato con él. Yo no sé qué le está pasando a ese señor, necesita un tratamiento psiquiátrico urgentemente.
Él y toda su gente. Bueno, parece que también se le va cayendo la cosa. Chavistas cierran filas contra la constituyente de Maduro. En una inusual conferencia de prensa, representantes de lo que autodenominan chavismo democrático en Venezuela cerraron filas este domingo en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, que promueve Nicolás Maduro para reemplazar la Carta Magna legada por el fallecido Hugo Chávez. Lo anunciaron por medios sociales y aparecieron unidos en rueda de prensa los parlamentarios chavistas Germán Ferrer, esposo de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, Eustoquio Contreras, la ex defensora del pueblo Gabriela Ramírez y el politólogo y comunicador Nickmer Evans alzaron su voz de protesta contra la constituyente en un día, a un día de la liberación del líder opositor Leopoldo López. El domingo que la oposición cumple en la calle 100 días de protestas ininterrumpidas contra el régimen socialista, Ferrer argumentó: nosotros como movimiento chavista exigimos que se convoque al pueblo e invitamos a este propósito a restituir la constitución y rechazar la constituyente. Indicó que se debe destacar ante el mundo la arbitrariedad contra la fiscal general en relación al proceso judicial en su contra discutido por el Supremo. Se trata de un juicio alineado que rompe con toda legalidad. Aseveró que con la ANC que estaría llevando al país a un estado autocrático que lesiona los derechos humanos. Ortega podría ser destituida pronto por un proceso judicial que impulsa Nicolás Maduro, lo que desataría otra lluvia de críticas contra el gobierno tras la tormenta que recibió la semana pasada por una irrupción violenta de un grupo de chavistas seguidores de Nicolás Maduro en el Parlamento de mayoría opositora. En la rueda de prensa también participó la ex defensora del pueblo Gabriela Ramírez y el politólogo Nickmer Evans, con el propósito de apoyar la constitución de 1999 promovida por el ex presidente ya fallecido Hugo Chávez. Entonces también se le voltean los mismos izquierdistas de que en su momento siguieron a Hugo Chávez. Nicolás Maduro dice que ha hecho recientemente un aumento de sueldos. Pero apreciemos qué es lo que se puede comprar en Perú con el sueldo de Maduro. A ver, apreciemos. Muy bonito los billetes. El presidente Nicolás Maduro acaba de ordenar un incremento del 50% del salario mínimo. Es el tercero que se produce en lo que va de este año 2017. El nuevo sueldo mínimo mensual de Venezuela es de 97.531 bolívares.
¿Caso?
El cual equivale a $12. Son ni siquiera 50 soles. En Venezuela existen dos tipos de cambios, el oficial y el informal. En esos mercados el dólar equivale a 10 bolívares el oficial, informal 7.780 bolívares. ¿Qué se podría comprar en supermercados promedio en el Perú con el sueldo mínimo que paga Venezuela? 10 kilos de arroz, 11 kilos de azúcar, tarros de leche, 11, 105 huevos, 5 kilos de pollo, 40 botellas de agua, un balón de gas, 9 jabones de baño, 3 desodorantes, 20 papeles higiénicos, unidad. En Venezuela está prohibido comprar dólares en lugares no autorizados e ingresar con esta moneda al país. Excepto, por supuesto, Nicolás Maduro y su familia y sus seguidores.
¿Qué empresa está siguiendo los decretos que anuncian?
$12.
La verdad es que es totalmente burlesco lo que anuncian, porque no... No
burdelesco, vemos. Burdelesco, ya
te burdelesco, perdóname, pero sí es importante que sepan que ninguna empresa está cumpliendo estos decretos. O sea, es una Venezuela que está sumergida en cualquier tipo de ley, no está respetando, o sea, ningún decreto anunciado por su presidente.
40 soles con 80 centavos, eso es lo que el sueldo de un mes.
40 soles con 80 centavos. ¿Qué puedes hacer con 40 soles?
41 ¿sabes? Soles ya.
41, redondeando.
41 soles. Divídelo entre 30. Un sol 40 diario.
Diario. ¿Y trabajan 8 horas?
Claro.
Bueno, lo que dice la ley. Pero en la práctica debe ser, pues, como aquí, ¿no? También. Unas 12 horas, 11 horas de trabajo.
Imagínate. Por un sol 60 céntimos. Eso no puede ser.
¿Dónde está la OIT? No se ha pronunciado, ¿no?
No. Volvemos con lo último del programa. Viene la canción que marcó la pauta para la secuencia de Fonchi. Estar enamorado.
Veinticinco horas al día, 8 días a la semana. Despertar por la mañana y buscarte bajo mi almohada. Y es que no me alcanza el tiempo para expresarte lo que siento. Seguro se lo lleva el viento, porque cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. El corazón se revienta y está de fiesta, ¿sabes? Estar enamorado es bailar contigo bajo la lluvia. Estar enamorado es pegarle mordiscos. Estar enamorado es, tal vez,
pena, un besito apenas. Cuando de tu boca quiero besos por docena. Si no me den ni uno, quedo como un alma en pena. Tú eres mi nena, mi nena, mi nena. Juntito los dos, a la 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 la.
Alcanza el tiempo para expresarte lo que siento. Seguro se lo lleva el viento, porque cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. El corazón se revienta y está de fiesta, ¿sabes? Estar enamorado es
golpe a golpe, golpe a golpe.
Estar enamorado es
Juan y Mr. Day, pequeño Juan y Mr. Day, Alexander DJ, DJ, Palme Production, más lunáticos.
Ahora sabes por qué me tienes en la luna.
Música y solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Quieres comenzar de nuevo? Bien enfocado. All over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estás escuchando el invierno 2017 de Sol Frecuencia Primera, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Radio Activa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, parte final de Extremos, episodio número 457 en Sol Frecuencia Primera. Muchas gracias, Juniel, iba a decir, Junior, por haber estado con nosotros.
No entiendo la afán de cambiarme de nombre, Sandro. Sandoval, Junieri. En el próximo episodio seré, no sé, lo dejamos en suspenso para nuestros escuchas.
Junieri no, Juniel, es un Juniel Pereira, uno Pereira, ¿no? Uno de los integrantes de Extremos.
Bueno, ya despedirnos. Agradecer a los escuchas por seguirnos, estar atentos a las nuevas novedades.
Nuevas novedades, o antiguas novedades. Novedades, no, no si son novedades, nuevas. Novedades.
Vaga la redundancia porque estamos próximos a incursionar en algunas noticias más, un poco más investigativas.
¿Noticias?
¿No? Noticias, noticias.
Ah, ya.
Más investigativas, ¿no?
Ya, correcto.
Ana Rosa.
Bueno, nos despedimos efectivamente hasta la próxima semana acá en Sol Frecuencia Primera. Espérennos, llegamos con más novedades.
Chau, muy chau. Bien, nos vamos en Extremos, episodio 457. ¿Y con qué les dejamos? Les dejamos con Gianmarco Signano. Extraordinaria canción. Chau, chau. Hasta la próxima semana.
Allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
eso nié, pero no me dura mucho tu recuerdo. Olvidé todo aquello que me borra la sonrisa. Renové mi habitación con otra brisa. Te saqué de mi memoria en otra piel. Te llamé, pero no me contestó tu pensamiento. Se perdió poco a poco la palabra con el tiempo. Intenté y por más que quiera hacerlo ya no puedo. Volver a sentir lo mismo ya no puedo. Ya sabemos que será mejor así. Que ya no vuelva a verte. Tengo un corazón pendiente, amor. Nunca pierdo el equilibrio de mi soledad. Si tú y yo no estamos solos, luego de intentarlo todo, amor, nuestras almas están hechas para comenzar de nuevo a amar. Sabes bien que la pena forma parte del camino. Y curar las heridas sin tenernos no es lo mismo. Aprendí paso a paso a desatarme la garganta, a lanzarme en el vacío que me espanta y seguir la vida porque hay que seguir. Oh, porque ya no vuelvo a verte. Tengo un corazón pendiente, amor. Nunca pierdo el equilibrio de mi soledad. Si tú y yo no estamos solos, luego de intentarlo todo, amor, nuestras almas están hechas para comenzar de nuevo a amar. Nunca pierdo el equilibrio de mi soledad. Si tú y yo estamos solos, luego de intentarlo todo, amor, nuestras almas están hechas para comenzar de nuevo a amar. No vuelvo a verte, oh, oh, aunque ya no vuelva a verte.